segunda casa. Soy orgulloso de Ciudad Neza. Le vendo a las hemos, pandros y fresas.
Saco el disco duro cada que te veo. Compra la consola y te regalo un videojuego.
Comiendo garnacha, mirando a las muchachas. Relax en el business, teniendo buena racha.
¡Go! ¡Go!
Guárdame tu memory, no me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame tu memory, no me vayas a olvidar. Déjame jugar con la bolita de tu mouse. Guárdame tu memory, guárdame tu memory. Guárdame tu, guárdame tu, guarda, 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 guarda.
Te voy a dar un bye, bye, bye. Te voy a dar un riki, tiki, tiki, bye, bye. Mega y giga, terabyte, bye.
Dame una mordida.
Suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, o a través de www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio Mai, en la capital mañica, en Zaragoza. También podéis escucharnos los domingos en el 107.1 de la FM, New Wave Radio, en Portollano, Royal City. O también podéis escucharnos, amiguitos, en WAC FM, los lunes en el 103.4, en A Coruña. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, alias The Freakman, trayendo todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Y tenemos el privilegio de tener, como todos los terceros fines de semana de mes, a nuestro freak team del mundo de los videojuegos. Videojuegos, amiguitos. No tenemos a nuestros soft canas, amiguitos, en la sección Press Start, pero sí que tenemos a nuestro fallero favorito. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Y como siempre, aquí con la gente de Ramen para Dos, que nos están viendo, así que les envío un saludo.
Un saludo y... para nuestros compañeros de Ramen para Dos.
Tenemos además un montón de gente también invitada, José Luis Díaz, que está aquí a mi lado, también a Taurman, que enfrente mía, así que hoy espera una tarde interesante.
Por supuesto, damos la bienvenida a nuestro invitado, a Vortex, acá José Luis Díaz. Muy buenas tardes, Vortex.
Hola, buenas tardes a todos y bueno, vamos aquí a hacer un poco de escudero de fallos. No pretendo sustituir a Boron es insustituible y únicamente voy aquí un poquito a hacer de escuderillo de fallos.
Ahí, vamos a seguir, que bueno, vamos a hablar de nuestro especial, que luego comentaremos a ver de qué es.
Efectivamente, amiguitos, y por supuesto a nuestro Alfredo Martínez Pacheco, acá Taurmanco. Muy buenas tardes.
Aquí está el Paleo Gamer.
Efectivamente, que lo adelantaremos ahora, como siempre, en el sumario. Pues cuéntanos un poquito cuál va a ser el sumario de esta tarde.
Sí, pues vamos a empezar con el décimo aniversario de Xbox, ¿no? Vamos a contar un poco qué es lo que ha aportado esta consola al mundo de videojuegos, todo el sistema online que tiene y todo esto. para luego un poco más tarde continuar con un especial de Elder Scrolls, ¿no? Con el acontecimiento que ha surgido, ¿no? Al lanzar el Skyrim, la quinta parte de este juego. Y bueno, luego seguiremos con el Paleogamer, que Taurmanco nos comentará brevemente de qué juego vamos a tratar, ¿no? Coméntanos de qué va.
Este programa tenemos El Castigador, de Punisher.
Madre mía, qué gran juego, tío.
Ese juegazo, sí, de la máquina arcade, ¿no? Que todos recordamos, del 93, me parece
93,
que era. Del 93, efectivamente, fíjate qué memoria tengo. Y bueno, un juegazo sangriento donde los haya con el compañero Furia. Bueno, luego comentaremos un poco más de detalles.
Hostias como panes.
Hostias como panes, efectivamente. Y para terminar, pues como todos sabéis, pues comentaremos los videojuegos que nos han puesto dura durante todo este mes.
Efectivamente, amiguitos, y como siempre, comenzamos con el diagnóstico, pero esta vez es un diagnóstico dramatizado. Un diagnóstico que tiene un protagonista que hace mucho tiempo que no vemos por aquí, un personaje el cual, pues, os va a sorprender con la historia que nos va a contar.
¡Niño! ¡Deja ya la maquinita, cojones! ¡Mamá! ¡Es que me gustan los videojuegos! ¡Son súper divertidos! Y dice mi maestro que ayudan a desarrollar el cerebro. ¡Juega conmigo un rato, mamá! ¡Apágalo ya! ¡O se lo diga a tu padre! Y ya verás, lo que tiene que hacer es como tu hermano, trabajar y echarte novia. Sí, trabajar como un negro para luego emborracharme con los amigos y zumbarle hostia a la novia. Pues yo no quiero eso, mamá.
Niño, ya estás con la cosa esa que te regaló tu abuela, que te va a dejar los ojos ahí quietos. Ayúdame a arreglar las flagonetas, que está avería, y tráete dos cervezas para el vecino, para mí.
¡No, papá! Esto se llama PSP, PlayStation Portable. Y son videojuegos que juega todo el mundo. Hasta la yaya juega el no sé qué brain. Juega tú también, a ver si se te pega algo, papá.
Esto es lo que te voy a pegar yo a ti, hijo yo, niño.
Hermana, ¿puedo pasar? Es que el papá y la mamá no me entienden. No me dejan jugar a los videojuegos hard.
Niño, déjame en paz, que estoy hablando con Rasulo de Jonathan. Lo que tienes que hacer es echarte novia, que si sigues jugando a eso, te vas a hacer maricón.
Nadie me comprende. Soy un parial, un friki, un outsider. Me quiero morir, Hal. ¿Oh, no? El Ronchi y los malotes del barrio, los que no murieron en la ruta al bacalao, me van a matar.
Niño, ven pa' acá. ¿Qué haces con una máquina de videojuegos en la mano?
Nada, nada, Ronchi, si no es mía, me mata, me mata.
Pues si no es tuya, haces muy mal, chavalito, en no jugar con ella. Pues deberías descubrir todas las cosas chulas y maravillosas que podrías hacer con los videojuegos. Ser un héroe, rescatar a una chica, ¿no?, en el espacio, o montar en coches chulos.
Ronchi, ¿eres mi ídolo? Yo de mayor quiero ser como tú.
Bueno, amiguitos, pues hace 10 años, ni más ni menos, que una consola...
Que nació el Payo Gamer, ¿no?
Efectivamente, el Payo Gamer. Amiguitos, ya os he dicho que el diagnóstico os iba a dejar un poco con el culo torcido. Y vamos a hablar sobre la Xbox, la consola con la cual Microsoft, la todopoderosa y monopolizadora compañía, pues también se metió en el mercado de los videojuegos, ¿no?
Sí, así es. Bueno, es el 10º aniversario, pues como podéis imaginar todos, el 15 de noviembre del 2001, ¿no?, fue cuando se lanzó la Xbox primera, la esa cajota grande, ¿no? Vamos, que vosotros también podéis comentarme lo que queráis, ¿eh?, al respecto. Que sé que tú también la tienes, José Luis, ¿no?, la Xbox 1.
No la tengo.
¿No la tienes?
No, yo por aquella época todavía estaba sacándole juguillo a la PSX.
A la PSX ahí a tope con los 32 bits. ¿Y tú, Taurmanco?
Yo no he tenido consola ninguna.
No has tenido nunca una consola, no me lo puedo creer.
Soy arcade gamer, tío.
Soy arcade gamer. Bueno, pero sí que le pegas al PC, ¿no?
Al PC, sí.
Al PC, sí, vale. Bueno, pues en ese 15 de noviembre del 2011 y bueno, recordaros que el 14 de marzo en Europa fue cuando se lanzó en España, ¿no?, la consola de Microsoft, la Xbox, que sabían que era una batalla perdida, ¿no?, porque como todos sabréis, por aquellos tiempos la PlayStation 2 era la que daba,
la que repartía la pana, ¿no?,
la que repartía la pana, efectivamente. Y bueno, tenía ya una cuota de mercado amplísima y Microsoft decidió lanzarse al mercado de los videojuegos, pero con referencia futura. Siempre dijeron que sabían que esta generación la tenían perdida y que cuando de verdad querían querían pues ya plantarle cara a la todopoderosa Sony y el mundo del videojuego, era la siguiente generación, ¿no? Y cómo ha corrido, para que veáis que son unos vaticinadores y que es verdad de que en esta generación pues le han comido mucho terreno, por no decir que se lo han comido todo, ¿no? Y están ahora mismo en el tope del mercado.
De todas formas, aunque sí es cierto que tenía una competencia brutal, porque por aquella época Nintendo todavía seguía pegando fuerte, salió la GameCube, por ejemplo, y la PS2 era intratable, pero sí es cierto que bueno, la Xbox, aunque salía ya un poquillo de perdedora, tuvo cierto éxito.
La Xbox es la primera, ¿no? La primera.
Sí, sobre todo, como podemos decir, y sobre todo que también es el décimo aniversario que ha salido el Halo Anniversary Edition, ¿no? Con Halo, ¿no? Que fue su buque insignia y que han creado una saga espectacular. Y que bueno, más tarde, fíjate, 10 años más tarde han sacado el juego conmemorativo de los 10 años que se puede jugar en Xbox 360 y que es exactamente que igual que el de Xbox One, pero le han mejorado los gráficos y le han mejorado el aspecto sonoro también. Pero para imaginarse que vamos, yo jamás hubiese lanzado una consola, primero para empezar diciendo eso, ¿no? Que iba a ser una generación perdida, ¿no? Para luego crearte un gran mercado y luego de llegar hasta donde han llegado, ¿no? Y sobre todo me refiero al servicio online que tiene, ¿no? Porque fue cuando despegó en Xbox One que el juego online era algo, vamos, era una utopía, ¿no? En consola no había casi nada disponible para PlayStation 2, no se podía jugar online, sí que había algún tipo de descargable o algún tipo de estadísticas, de rankings online que se podía consultar, pero para jugar exactamente online había que comprarse el adaptador con el disco duro. Los primeros juegos que salían eran muy complicados, como fue los Final Fantasy, el Final Fantasy XIII y todos estos que salían para jugar online, y la verdad es que era bastante complicado. Y cuando salió pues la Xbox, a la vez que salió su sistema de juego online, de Xbox Live, pues ya se creó como una nueva generación, ¿no?
Sin duda.
Como puede ser el Rainbow Six, me acuerdo que he jugado bastantes veces a él online, además tenía el sistema de comunicación por voz, que está bastante interesante, y fíjate, han ido desplegando pues un montón de servicios, un montón de posibilidades, que ahora mismo es el servicio a seguir, ¿no? En el mundo del videojuego, tanto Wii ahora mismo como PlayStation 3, pues han creado algo similar, pero sin duda han llegado a mejorarlo de ninguna manera.
No sé si tenéis algo que decir vosotros al respecto, Alfredo.
Microsoft nos puede caer mejor o peor, pero tontos no son. Entonces, bueno, tenía...
Sí, efectivamente, tontos no son.
Tenían un lema que era, ya hemos conquistado las oficinas del mundo, ahora vamos a conquistar los salones.
Sí, efectivamente. Sí, me alegra que saques ese comentario, ¿no? Porque ese precisamente fue su respaldo, ¿no? Porque decían que les daba igual perder dinero, ¿no? Porque con el respaldo que tienen con los sistemas operativos y con las oficinas, ¿no? Como bien comentas, con ese respaldo de dinero, pues son capaces de afrontar otros mercados incluso perdiendo dinero, ¿no? Y de ahí es donde han sacado su éxito y su futuro. Seguramente con Xbox perderían mucho dinero y claro, pero sabían que lo iban a rentabilizar ya en esta generación. Y esta generación ya es en la que lanzaban también al principio Xbox 360. Seguramente perdían dinero con cada máquina, pero ahora con la venta de software que tienen, pues se está montando en el dólar una vez más.
Y de todas formas, aunque como fuera una batalla perdida, como dices, pero sí jugaron bien sus cartas, que fue lo primero, que es un PC, porque no deja de ser un Pentium 3, lo que era la primera Xbox, y por lo que he leído en lo que me has pasado, aprovecharon mucho la conversión a Xbox a partir de juegos de PC. Entonces les
Total.
Pudieron sí, sacar sí, un catálogo sí, sí. muy majo de videojuegos.
Que ya tenían para PC, ¿no?
Sí, que de todo lo que tenían para PC.
Sí, sí, lo que ocurre, como sigue ocurriendo ahora mismo, es que claro, Microsoft siempre se ha basado en sus librerías DirectX para programar videojuegos y sus kits de desarrollo son muy parecidos a los que tienen para desarrollar un juego para PC, ¿no? Entonces, con muy pocas modificaciones, pues podrían lanzar el juego para Windows y también lo podrían lanzar para sus consolas, como está ocurriendo ahora, y entonces a los programadores eso también les resulta muy atractivo, ¿no? No es lo mismo optar a un mercado solo de una consola que optar a dos mercados, ¿no? Y a un Total. Mercado tan grande como es el del ordenador de sobremesa, que tiene un montón de ventas también, pues siempre es bienvenido, ¿no?
Sí, yo también quería preguntaros, y es algo que también se habla sobre el surgimiento de esta consola, y es que prácticamente Microsoft no tenía ninguna prisa por expandirse en el mercado, y eso hizo que jugara a su favor, ¿no?
Sí, sí. La consola salió muy tarde, ¿no? Como dijeron, ¿no? Salió mucho antes la PlayStation 2, se instaló en el mercado más tarde, pero luego sí que fueron prontos a lanzar la Xbox 360, que sí que fue la primera en aparecer. Y siempre saben que el que golpea antes golpea dos veces, ¿no? Y a la vista está que, bueno, ya han anunciado que para el próximo año ya se especula con una Xbox 720 que va a integrar ya Kinect, un montón de sistemas.
Con... Xbox dos vueltas.
Sí, sí, o sea, Xbox 720 que dice que Dios va a ser mío. Una máquina que se va a instaurar ahí en los salones, ¿no? Y que bueno, vamos a ver qué es lo que consiguen, ¿no? Pero bueno, la próxima generación, para que veáis que también van a ser los primeros a sacar una consola y que tienen pensado ya hacerse completamente con el mercado.
Bueno, Sony, ¿se ha quedado atrás finalmente en la carrera o no?
Sí, sí, o sea, Sony está muy atrás. No lo tiene todo perdido aún así, ¿eh? Están pensando también ya en la PlayStation 4. No lo tiene todo perdido porque ahora tienen un gran aliciente con la PS Vita, incluso, que va a salir ya para el próximo año. En Japón sale ya en diciembre y para Europa va a salir en febrero, así que no queda mucho. Pero no lo tiene todo perdido, ¿eh? Tiene una legión de seguidores, los Sonyers, que están pegando duro, ¿no? Y su PlayStation 3 no ha sido un fracaso tan grande como lo fue la Xbox One, ¿no? Si no recuerdo mal, vendieron solo 24 millones de consolas, que es bastante poco, ¿no? Y PlayStation ha vendido ya casi el triple que eso, así que no ha sido una generación perdida, así que se han quedado atrás en el no sé en qué puesto decirte, porque con Wii sí que ha sido casi la triunfadora, ¿no?, de esta generación por número de ventas, pero no está todo muy perdido, ¿no? Incluso con el futuro disperso que tiene Nintendo ahora mismo, quizás la triunfadora sí que podemos denominarla como Xbox 360, y las otras dos estamos a expensas a ver qué ocurre, ¿no? Así que yo creo que Sony no lo tiene perdido, como tampoco lo tiene perdido Nintendo, y como tampoco Microsoft, como se duerma en los laureles, tampoco puede salir muy bien parada. Así que...
Claro, Nintendo iba un poco por libre, porque iba por los casual gamers. Entonces,
sí, sí, sí.
Ya no era cuestión de comerle un trozo de pastel a Sony, sino de sacar su...
Sí, sí, quizás han abierto el mercado, ¿no?, a otra serie de jugadores que no eran lo mismo que PlayStation 2, y que estaba claro que Xbox, la Xbox 1, sí que iba a centrarse a quitarle mercado a la PlayStation 2, pero Wii ha crecido de otro mercado, ¿no? Como pueden ser los casual gamer, gente mayor, más niños...
Que de fondo la Wii hizo lo mismo que hizo la primera PlayStation, socializar un poco el videojuego, porque
sí,
antes
sí, sí. O sea, sin
los
duda...
gamers de Nintendo, de Mega Drive, éramos...
Y que entonces sí, que han hecho la, entonces qué es lo que ha hecho la Xbox, si ha hecho la Wii, ha socializado y igual que hizo la PSX, qué es lo que ha hecho.
Hombre, Xbox sí que se ha creado un grupo en los hardcore gamers muy grande, sí que se ha creado un grupo, y sí que le ha quitado sitio a PlayStation, pero claro, también
curiosamente viniendo de PC, ¿eh?, que los peceros sí. Nunca han sido grandes hardcore gamers, ¿no?
Bueno, no sé qué decirte. Sí que han estado ahí los hardcore gamers, pero eran muy cerrados, quizá.
Más de uno hemos tenido el ordenador para jugar.
Sí, o sea, sí. O sea, yo lo tengo para jugar. Bueno, ahora viendo todo el despliegue que hay de redes sociales y tal, y de comunicación online con internet, sí que lo tienes para eso, ¿no? Pero también lo uso para jugar muy, muy asiduamente, ¿no? Y ahora mismo, cualquier juego que se lance, la mejor plataforma que sale es la de PC. Luego lo comentaremos más adelante con la saga que tenemos pendiente de hablar, pero vamos, los hardcore gamer puros sí que solo juegan en PC, pero bueno, sí que te vale para la Xbox One, sí que te valió pues eso, para abrirse mercado. Siempre hay que agradecer a Nintendo, ¿no? Que ha abierto el mercado, y muchos jugadores a lo mejor que se compraron la Wii, pues sí que luego se han estirado y se han comprado también una Xbox 360 para profundizar un poco más en el mundo del videojuego. Así que Nintendo sí que ha aportado una gran parte de mercado, ¿no?, que luego se ha visto beneficiado por otras compañías.
Ajá. Bueno, pues no sé si tenemos algo más en el tintero que hablar sobre la Xbox.
Pues no, si eso lo dejamos ya para dentro de 10 años, ¿no?, y le comentamos en el...
Para hacer el aniversario,
el 20,
¿no?
Aniversario ya,
¿no? Poco más.
O en el 15,
pues...
Lo que os comentaba es eso, que Microsoft supo jugar bien, sabía que la batalla la tenía perdida porque la PS2 ya estaba ahí y fue además la consola más... la que más ha vendido históricamente.
Sí, sí, o sea, PlayStation 2 es que claro, fue un éxito absoluto y rotundo y casi sin merecérselo, ¿no? Sí, simplemente hicieron las cosas un poco bien y tiró para adelante.
El palabra de Sony es que, claro, es que después de la PS2 no podían superarlo.
Claro, o sea, superarlo es francamente muy difícil. Y además sacaron una máquina que era muy cara, que era un poco bastante más complicada
que
de programar.
Salió tarde,
sí. Quizá se aprovecharon demasiado de todo ese mercado que tenían en PlayStation 2 y no se dieron cuenta de que estaban comiéndose a sí mismos el tiempo para PlayStation 3.
Y Microsoft jugó bien la baza de las redes sociales, de lo
sí,
que es
claro.
El juego online.
El juego online... El
que ya el tema de Internet lo tenían bien aprendido, de Netscape.
Sí, o sea, sí. O sea, si hay algo que controla...
Y lo de Internet ya sabían que había era un mercado a cubrir. Y luego tuvieron la suerte de la... Bueno, la suerte. Jugaron bien la baza de las franquicias. Se sacaron una franquicia que es la del Halo.
Sí. Pues... Bueno, y compraron también muchas franquicias. Tenemos que recordar que a Microsoft el dinero no le falta, ¿no? Y sí que pusieron encima de la mesa muchos millones para asegurarse unas franquicias y unos contenidos que ahora mismo pues solo pueden presumir ellos de tenerlos, ¿no? Incluso compraron muchas compañías también, porque sí. Si no recordamos Halo, primero fue desarrollado para Macintosh y vieron el proyecto y dijeron que les gustaba y compraron la franquicia completamente con Bungie y ha pasado también con muchas más veces.
¿Halo está para PlayStation o es exclusiva?
No, es exclusiva para Microsoft, vale, sí. Claro, y luego también pasó...
En Xbox, Mac y PC,
claro, pero se aseguraron la franquicia en Xbox porque para PC y Mac salió más tarde, ¿sabes? Siempre sí. Lo retrasan un año y también ha salido el Halo 2, pero bueno, han creado una franquicia muy grande que vamos, es un...
El Halo sí he jugado alguna demo o algo.
Sí, decían que tenía un radio de más o menos toda persona que tenía vendida una Xbox, pues tenía un Halo también, o sea que es un radio de 1-1 que es absolutamente... Que títulos, muy pocos títulos pueden garantizarse esa cuota de mercado.
Desde el Mario Bros. De la NES.
Sí, desde el Mario Bros. O como pasa con el Wii Sports, ¿no? Que si te lo regalan con la consola, pues es evidente de que...
Bueno, de todas maneras es cierto que el Halo ha sentado un poco las bases de llevar lo que son los shooters a las consolas. Antiguamente, o sea, jugar un shooter más allá de un teclado y un ratón era algo un poco como esotérico, cómo se juega esto. Y es cierto que el Halo estableció unas mecánicas de cómo jugar, cómo apuntar, cómo
Sí, acércate más al micrófono.
Ah, perdón.
Ahí, perfecto.
Cómo apuntar, cómo disparar, cómo, digamos, que no hiciera falta tanta precisión como puedes tener con un ratón. Y es cierto que digamos, todo eso atrajo a muchos jugadores a ese nuevo tipo de juegos que se podían jugar en consolas. Entonces,
sí, estoy completamente de acuerdo.
De hecho, muchos juegos de la Xbox, que a lo mejor no fueron un éxito, sí que sirvieron para sentar ciertas bases dentro del mundo de las consolas, o sea, porque en el mundo del PC ya estaban consolidados esa forma de jugar, pero trasladó esas formas de jugar, las trasladó a las consolas, adaptándolas a un mando, y es cierto que ahí la Xbox sí que sentó muy bien las bases para luego desarrollar títulos que han sido auténticos pelotazos ya, por ejemplo, en la siguiente generación, en la 360.
Estoy de acuerdo.
Como puede ser un Modern Warfare, que son los que más venden. O sea, el Modern Warfare, el 3 que ha salido, me parece que lleva 735 millones en ventas.
Sí, vale, en una semana, la primera semana. O sea, que realmente sí que tienes completamente la razón de que los shooters antes era cosa de PC y ahora se puede jugar en cualquier consola. Y quien creó esas bases pues fue Halo. Y además que... trajo también las innovaciones de incorporar vehículos a los FPS, tenía el Dolby 5.1 ya integrado en los juegos, y claro, y tienes razón, si te fijas en los primeros Call of Duty, el primero y el segundo solo salió para PC, y luego ya, si te das cuenta, ya prácticamente los que más venden son los de consola, ¿no? El Call of Duty 2 ya salió para consola, y el 1 una vez que salió para PC, pero luego ya todos los demás Call of Duty...
De hecho, el 3 fue exclusivo para Xbox 360, creo.
Sí, claro, el Call of Duty 3, o sea, que fue exclusivo para Xbox 360 y vamos, que creó, ahora incluso se han beneficiado también otras compañías, como pasa con Sony, que ha salido su franquicia de Killzone, que también es un shooter de en primera persona, y se juega muy bien y está exclusivamente disponible para la consola de Sony.
Vamos. Sí, es cierto que Sony se durmió un poquillo en su éxito ahí de la PS2 y la Xbox un poco ahí trabajando de fondo. Fue un poco como lo de la cigarra y la hormiga, fue un poquillo
así. Sí, claro, lo tenían ahí oculto y al final pues se han hecho con el mercado.
Muy bien, pues si os parece, amiguitos, lo que vamos a hacer a continuación es escuchar el primer tema musical relacionado con los videojuegos y que nos ha escogido en este programa, en esta ocasión, nuestro compañero Fire. ¿Qué vamos a escuchar?
Sí, así es. Es un tema del Portal 2 que está nominado a los VG Awards, que son los premios del mundo del videojuego de este año, que se llama The Portal 2 de The National Exile Vilify.
Exile. It takes your mind. Again, exile.
Amiguitos, amiguitos, a muchos de nosotros, aparte de cantar en falso karaoke videojuguil, nos encanta la fantasía heroica, como
qué
demuestra.
Juegazo, qué juegazo
el
del
mundo del Elder Scrolls.
Tremendo. Hemos traído un invitado especial y todo para este acontecimiento.
El señor Vortex, bienvenido otra vez.
Muchas gracias.
De Bethesda nos tenían que dar ya los juegos gratuitos de por vida. Si alguien nos está escuchando.
Los 10 próximos Elder Scrolls nos tenían que regalar directamente.
¿Ha visto la anécdota que hay que si le ponían el nombre a un niño que nació el 11 del 11, le daban los juegos de por vida?
Sí,
¿no?
sí. Y se la han puesto.
Se la han puesto.
Hay un niño que le han puesto el nombre de Dovahkiin, que es en la lengua que se han inventado para este juego, la lengua de los dragones, que significa el sangre de dragón, ¿no? El Dragon Ball.
Sí.
Y se la ha puesto a su hijo y le han asegurado
Dice que le va a dar Bethesda todos los juegos de gratis por vida durante este vídeo.
Al niño cuando crezca le va a hacer una gracia que no veas.
Joder, pero se va a reír de todas las chenoas.
Y buenísimo. No me jodas, tío.
Bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Que tenemos preparado, primero antes de hablar de Skyrim, tenemos preparado un especial de Elder Scrolls.
Contarnos un poquito de verdad acerca del mundo que no muchos de nosotros conocemos.
Bueno, el mundo de Elder Scrolls, es un mundo enorme, es casi igual de extenso y de bien creado y de épico que como puede ser a lo mejor la Tierra Media de Tolkien, ¿vale? Salvando un poco las distancias. Pero es un mundo tremendamente vasto, ¿de acuerdo? Entonces, el mundo este de los Elder Scrolls tiene su origen un poco cuando Bethesda, que es la que ha creado toda esta saga de juegos, empezó a crear, su primer juego, alejándose un poco de los juegos deportivos que era en lo que se estaban especializando allá por los 90, ¿vale? Principios de los 90. Entonces decidieron hacer un juego que se iba a llamar Arena, ¿vale? Y en ese juego iba a consistir en que tú tenías un grupo de luchadores en plan Gladiator y ibas compitiendo por distintas arenas en el mundo de Tamriel, que es el mundo el continente donde se sitúan todas estas historias, y tú ibas luchando con otros grupos de gladiadores hasta que te convirtieras como en el campeón supremo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los desarrolladores de aquella época que estaban en Bethesda, pues como todo friki por aquella época, ¿no? Echaba sus partiditas al D&D, ¿no? Al Dungeons and Dragons. Entonces habían creado para su campaña, habían creado el mundo de Tamriel y de los Elder Scrolls y jugaban pues con el Dungeons and Dragons en rol de mesa. Entonces, cuando estaban desarrollando el juego de arena, empezaron un poco como a ir metiendo ciertas cosas más de rol, ¿no? ¿Y si las ciudades a las que vas a combatir puedes a lo mejor recorrerlas y hablar con la gente? ¿Y si puedes también recorrer las mazmorras y matar cosas y tal? Entonces, poco a poco se fue ampliando la idea original y decidieron, romper con esa idea de que fuera un grupo como de gladiadores que fueran luchando y transformarlo en un juego de rol puro y duro, en primera persona, con un mundo tremendamente vasto. De hecho, el núcleo central donde todos los juegos de los Elder Scrolls se sitúan es Tamriel, ¿vale? Tamriel es un continente, ¿vale? Que está dentro de un planeta que se llama Nirm. O sea, bueno, aunque estamos saliendo un poco de continente y planeta, pero es
joder,
que...
me estás dejando flipado, macho. Sí,
es que es un poco importante porque digamos ese planeta está rodeado de un plano, podríamos llamar como un plan astral, que es el plano de Oblivion, ¿vale?
Por cierto, estamos escuchando de fondo la banda sonora del videojuego.
Y entonces, Tamriel está dividido en 9 provincias, ¿de acuerdo? Cada una de esas 9 provincias tiene como su raza autóctona de allí, ¿vale? Y todos los juegos que ha habido hasta ahora de los Elder Scrolls han tenido lugar en algunas de esas provincias y sobre todo a partir del tercer juego de Morrowind ya se han centrado exclusivamente en una única provincia para, digamos, hacer los juegos con mayor detalle, ¿vale? El primer juego ocupaba todo el continente y básicamente pues te movías por distintas mazmorras dentro de todo el continente, era enorme el juego. El segundo ya se redujo un poco solo a 2 provincias y ya a partir de ahí el tercero, el cuarto y el quinto se centra en una única provincia, ¿vale? Entonces, las razas que pueblan estas provincias definen un poco toda la situación política y toda la situación, digamos, que luego se refleja en los juegos de Elder Scrolls. Además, la situación política es una situación muy importante porque tú ves...
O sea, las discusiones entre el Parlamento, entre Zapatero y Rajoy.
Todo, economías. Tienes el PP en Skyrim, el PSOE, los indignados, están todos ahí.
Que no se habla de eso, que estamos en jornada de reflexión. Vamos a centrarnos en...
Perdón, estamos reflexionando. Entonces, bueno, pues eso, es un mundo tremendamente vasto, muy, muy, muy amplio. Que luego se va reflejando en los juegos, ¿vale? En todos esos juegos. Entonces, bueno, pues comentando un poquillo esto, el origen tiene en eso, en una partida de Dungeons and Dragons que se curraron el mundo este.
Una pregunta te quiero hacer. Entonces, las provincias que están basadas ahora todavía le quedan un huevo de provincias por sacar, que serán los sucesivos Elder Scrolls, ¿no?
Bueno, no se sabe. O sea, en teoría hasta ahora todos los
porque
juegos...
Porque está Skyrim, Oblivion y Morrowind, que son las 3 provincias.
Hay 9 provincias. Cirrodiil, que es donde se sitúa la
esa
Oblivion,
me suena, sí,
se sitúa Oblivion, el Elder Scrolls 4, Morrowind, que es donde se sitúa la tercera. Luego está High Rock o Roca Alta, que es donde se sitúa el segundo juego. Luego están las islas de Somerset Isles, que son un poco como las islas así de los elfos. Está Hammerfell, que también se sitúa el segundo juego. Skyrim, que es donde se sitúa el quinto, y luego hay otro, luego está Valenwood y Elsvir, que son pues otras 2 provincias que todavía no han salido en ningún juego. Lo que pasa que, por ejemplo, dentro de la comunidad de fans de Elder Scrolls, ajá, hay algunos que piensan que no saben si los siguientes Elder Scrolls pueden situarse en el continente este de Tamriel, hasta ahora siempre ha sido así, o pueden expandirse a otro de los distintos continentes que están por ahí, ¿vale? Hay más continentes, entonces no lo saben, no lo saben, ¿vale? Pero bueno, sí es cierto que todavía les quedan provincias por explorar.
Claro, 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 o sea, que les queda todavía mucho mercado ahí por
sí,
sacar.
Sí, 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 sí.
Es ingente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es enorme. O sea, es
sí,
tremendo.
Sí,
es tremendo.
O sea, la verdad es que los juegos, yo que he jugado desde Morrowind, que es la tercera versión, la tercera, la cuarta y la quinta, siempre me ha gustado, ¿no? Sobre todo por eso, porque es un mundo abierto, ¿no? Digámoslo, uh-huh. Y para familiarizarse un poco es como un GTA 3, ¿no? Que fue ya como la propagación de los juegos uh-huh. abiertos, pero inspirado, pues, en este mundo, ¿no? Que es de luchas de espadas, arcos, uh-huh. flechas, magos, orcos y todo uh-huh. esto.
Bueno, o sea, la clave por lo que, digamos, este tipo de juegos ha cautivado a tanta gente es por esa razón, porque, como dice Fire, o sea, es un mundo completamente abierto donde tú puedes ir donde quieras, hacer lo que quieras, si quieres completar la misión principal la completas, si quieres entretenerte con las misiones secundarias te entretienes, si quieres entrar a formar parte de un gremio o de otro tipo de facción que está dispersa por el mundo lo puedes hacer, y o sea, y es un poco la clave de todo esto.
Sí, yo te quería hacer una pregunta, perdona que te interrumpa, y es que, ¿qué tiene este juego o este mundo dentro de la fantasía heroica donde hay tantas, está la Dragonlance, que por ejemplo tiene los Reinos Olvidados, el universo de la Dragonlance, no sé, ¿qué tiene de diferente con respecto a otros universos de espada y capa, de capa y espada, por ejemplo?
A ver, es que un poco, digamos, yo creo que la clave del éxito de estos juegos no es únicamente el universo, ¿vale? Realmente, o sea, con lo que os he contado ahora, no es que estén, digamos, planteando un universo de fantasía revolucionario o claro, algo que claro. No hayamos visto, ¿vale? O sea, hay que verlo como un conjunto de lo que es el universo y el juego, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, si tú quieres sacar información del universo, no vas a encontrar ninguna guía de los Elder Scrolls o ningún libro. Todo está reflejado en los juegos. O sea, de hecho, en los juegos tienes hasta 300 libros, según vas jugando, que puedes leer. O sea, que es el equivalente a unas 6 o 7 novelas. O sea, es tremendo. Entonces, yo creo que la clave no es en sí el universo, sino el conjunto de lo que es el juego y el universo que engloba ese juego. O sea, es lo que tú vives en el juego. O sea, porque ese universo no se diferenciaría mucho de una Dragonlance, en una Dragonlance tenemos dragones, como el Skyrim, tenemos magos, tenemos, ¿vale? Pero la clave es, el juego lo que busca es que tú te sumerjas lo máximo posible en esa experiencia de juego dentro de ese universo.
Entiendo.
Entonces, es un poco lo que es el conjunto, ¿no?
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Vamos, la verdad es que el universo no aporta nada nuevo, pero sí que la vivencia de estar allí sí que lo aporta, ¿no? Porque tú realmente puedes poner el juego en primera o en tercera persona, puedes ir tranquilamente por un camino y claro, te encuentras un bicho horripilante que te empieza a perseguir, o puedes continuar adelante y te encuentras a unos ladrones que te atacan, o te encuentras a una señora que pide tu ayuda, o llegas al pueblo, o te pones a nadar en un lago que hay y te comen las pirañas. O sea, puede pasar cualquier cosa. O sea, es, también juega gran parte la exploración, ¿no? De investigar en todo el mundo, de esa gran extensión del mapa que tiene tan grande, y que en cada población, en cada sitio, en cada roca, en cada cueva, puede vivir una experiencia que está asociada a ese mundo, ¿no? Pero son muy diferentes entre sí también.
Yo creo que la clave la ha dado iFire, y es la exploración. O sea, por ejemplo, hay juegos de rol que, bueno, dentro de las videoconsolas o de los videojuegos, que bueno, unos se centran en que en matar y matar, por ejemplo, y en subir de nivel. Otros claro, se centran claro, sí. en que te cuenten una historia. Pero es cierto que en los juegos de Elder Scrolls, o sea, la palabra clave es exploración. Tú tienes un mundo entero a tu disposición con, digamos, con la máxima libertad posible que pueda haber en un juego así, y está a tu completa disposición para que tú lo explores, lo vivas como tú quieras, lo juegues como tú quieras. Y claro,
esa interactividad que a lo mejor echamos de menos en muchos juegos de ese tipo, ¿no?
Claro,
claro, o sea, claro. Y eso sin contar con la gran variedad de cosas que puedes hacer como personaje, luego tienes profesiones, puedes crear un montón de objetos, puedes sí, o sea, hacer un montón de cosas, ¿sabes? Que
en,
no.
en el Skyrim además han mejorado muchísimo. De hecho, una de las claves de estos juegos es que cuando tú terminas, digamos, la historia principal, el juego no se termina. O sea, no te aparecen los créditos y se termina el juego y ya está, sino que tú puedes seguir recorriendo el mundo. Y en ese seguir recorriendo el mundo puedes hacer desde tener una profesión y regentar una taberna, desde casarte, desde dedicarte a la caza. A ver, no sé cómo decirte, tienes que, no sé, yo entiendo que después de tantas horas ya tienes que acabar del juego un poco harto, ¿no? Pero bueno, esas opciones están ahí para,
sí, sí,
para puedes, vivirlo, ¿no?
Puedes empezar cada partida de una forma diferente, ¿no? Y además,
claro,
con lo que dices, además, toda la experiencia se aporta por la experiencia real del juego. O sea, si tú empiezas a correr en el juego, pues realmente las mejoras físicas se te van a aumentar más rápido. Si empiezas a disparar flechas, las mejoras con arco se te van... O sea, todo está claro, perfectamente relacionado, y es como una vivencia...
O sea, únicamente mejoras aquello que tú practicas.
Claro,
si tú no
claro,
haces
claro,
más que disparar flechas, mejoras arquería.
Van
de
arquería, claro, hasta que... O si te dedicas a la magia, o si te dedicas a la herrería, vas a ser un experto herrero, claro, y puedes hacer cada tipo de juego, cada partida completamente diferente.
Y una pregunta, lo de la exploración, eso, lo que te puede pasar cuando exploras los mundos, es, digamos, un poco siempre a piñón, es decir, si vas a esta ciudad y te pones en esta calle, siempre va a venir...
No, de hecho, eso ha sido el objetivo de siempre de estos juegos, ¿vale? Evidentemente, cada juego se ha ido encontrando con sus limitaciones, tanto de su generación tecnológica como de sus desarrolladores. Pero es cierto que, toda esa evolución y esa idea original la han culminado en Skyrim muy bien, ¿vale? De hecho, han generado un sistema propio de inteligencia artificial que lo han llamado Radiant.
Sí, Radiant se llamaba, no
sé
qué.
Algo así, ¿vale? Y es un sistema que básicamente intenta que el mundo parezca lo más vivo y dinámico posible.
¿vale? Sí, te puedo contar una experiencia. Por ejemplo, yo he llegado a sitios y los que me ha matado un tío y luego he cargado la partida anteriormente y he ido a ese sitio y ese hombre no estaba.
Sí.
O sea, tú, eso me ha pasado.
Tú vas, ¿sabes?, por los caminos y de repente te ataca, decir, uno. O sea, si cargas la partida anterior, vas por ese camino y de repente te, claro, aparece alguien que te pide que si le puedes ayudar a no sé qué.
O sea, hay una sesión aleatoria ahí que también eso te aporta. Así que sí que están las misiones principales o las secundarias que están ahí siempre. O sea, si vas a una casa y hablas con no sé quién, siempre va a estar ahí. Aunque también te influye el día y la noche, porque sí, también tiene transición de día a noche y todo esto, y también se juegan un poco con eso.
Es que ese es el talón de Aquiles de muchos de estos juegos.
Claro, ¿sabes? Claro, claro. Y luego tiene una aleatoriedad, e incluso la gente que ha creado Skyrim, la gente de Bethesda, dijo que este juego tiene misiones infinitas, incluso.
Eso es lo que han dicho, ¿no? Pero sí, de ahí a la realidad...
Habría que verlo, hombre.
Es lo que han dicho. Dicen que tiene una aleatoriedad muy grande y que incluso cuando te pases el juego puedes seguir avanzando y te pueden, claro, ir descubriendo, teniendo unas características especiales, pues te pueden ir adecuando por una zona que
un
no ha sido.
Un poco lo que han, claro, eso es. Un poco lo que han comentado es que, digamos, hay una serie de personajes dispersos por el juego que te van dando misiones, digamos, que se generan en función de lo que tú hayas hecho. Hay misiones fijas que el personaje siempre te va a asignar la misma, pero hay otras que, por ejemplo, si hay una región del mapa que tú no has visto y ahí hay una cueva, pues el personaje te encuentras y te dice que si puedes ir a la cueva a recuperar no sé qué. Entonces un poco intenta, en función de lo que tú hayas explorado y lo que hayas descubierto, que, digamos, siempre tengas misiones diferentes y de sobra que te permitan jugarlo y rejugarlo todo, vamos.
O sea, con una lógica de evolución, ¿no?, del personaje, ¿no?
Claro, claro. De hecho, uno, digamos, muchos críticos lo que alaban de los Elder Scrolls es que es, digamos, en videojuego lo más próximo a lo que puede ser, bueno, lo he comentado antes, lo más próximo a lo que puede ser un juego de rol de mesa, ¿vale? En un juego de rol mesa, de hecho, rol es papel, o sea, tú interpretas un tipo de personaje.
Papel, efectivamente.
Entonces, en este juego, como te da tal libertad, tú puedes interpretar el personaje que tú quieras. Ya no solo a nivel de si quiero que sea un mago, quiero que sea un arquero o lo que sea, sino a nivel de, por ejemplo, tú cuando aterrizas en Skyrim te encuentras con un conflicto, con una guerra civil.
Ajá.
Tú tienes que tomar parte en esa guerra civil, tienes que elegir un bando. Y, digamos, todo ese bando la historia está muy elaborada, ¿de acuerdo? Entonces tú tomas tu decisión en función de lo que tú quieres. Ah, pues a mí me gustan más estos o tal. O, por ejemplo, mi raza me indica que mi bando debería ser este, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero que te permite un poco interpretar tu personaje dentro de un videojuego.
Qué bueno.
Interpretar un poco, entre comillas, ¿vale? Entonces, si queréis, os comento dos curiosidades de los Elder Scrolls.
Cuéntanos.
Una, que todos los juegos de la saga de Elder Scrolls empiezan siendo tú un prisionero al que liberan o al que sacan de algún sitio, ¿vale?
Sí.
Esto es como una... seguramente sea una broma interna de los desarrolladores, pero se mantiene a lo largo de los 5 juegos que han salido, ¿vale?
Es verdad.
Esto también comentan que
vaya explicada.
Sí, bueno, no, te comentan también un poco que tiene su cierta lógica, porque si lo que buscan estos juegos es que tú interpretes a tu personaje como tú quieras, quieras o no, si tú estás prisionero es por algo que has hecho en tu pasado y te liberan, o sea, es como si te quedaras limpio.
Una vida nueva, ¿no?
Es como si te bautizaran.
He pagado mis deudas con la sociedad, ¿no? Y ahí está.
Entonces,
y empiezas de cero.
Empiezas de cero y haces, ya puedes tú interpretar tu personaje como quieras.
Esto es la, traducción de las partidas roleras de estáis en una taberna y llega un tío y os dice, o sea, lo único que le han puesto este comiendo.
Eso es. Y luego, otra curiosidad también, bueno, o simplemente comentar que son los Elder Scrolls, ¿vale? Porque lo vemos en todos los juegos de Elder Scrolls, ¿vale? O sea, los Elder Scrolls son un MacGuffin, ¿vale? Aquí todos somos cinéfilos y sabemos lo que es un MacGuffin, ¿no? O sea, básicamente es como algo que no es que... que se utiliza para que la trama se desarrolle. No es algo vital en la trama, sino que es como una excusa para que se vaya desarrollando la trama. Entonces, en todos los juegos se dice que en los Elder Scrolls, los Elder Scrolls son como unos tomos donde, pues según he leído por ahí, está escrito el presente, el pasado y el futuro del mundo este en el que se sitúa, ¿vale? Entonces, todos los juegos de Elder Scrolls empiezan diciendo que lo que ha ocurrido en este juego ya lo profetizaron los Elder Scrolls, ¿vale? Los pergaminos estos o los tomos estos. O sea, y es un poco el MacGuffin que digamos te lanza de lleno a los hechos que vas a vivir dentro del juego, ¿no? Únicamente comentar esas dos curiosidades de que siempre se repiten en todos los juegos de esta saga.
Sí, además de lo de las ganzúas y todo esto, ¿no?
¿Qué pasa con esas ganzúas? Cuéntanos.
No, era una broma, pero vamos, es comentaros que en todos los juegos pues están los típicos cofres, ¿no? Los que tú puedes forzar la cerradura y tienes tus ganzúas y tienes como unos minijuegos para intentar abrir dependiendo de la dificultad y tus habilidades como ladrón. Pues, o sea, también el juego, comentar que tiene un montón de minijuegos, ¿no? También hay concurso de entrar a la típica taberna y hay concurso de pulsos, hay concurso de a ver quién es el que más bebe cerveza.
Como lo que había en el HeroQuest, no sabes si os acordáis.
Sí, sí, o sea, en el juego hay un montón de minijuegos, ¿no? En los que te los puedes, incluso con los niños, puedes jugar al pilla-pilla. Hay un montón de curiosidades que, bueno, ahora si quieres se la...
O al pilla-polla, digo, pero...
en el siguiente bloque que hablamos más específicamente de la Skyrim, que es la quinta versión, pues si quieres lo comentamos más profundamente.
Pues sí, vamos a escuchar un tema musical a continuación entonces, ¿no?
Sí, la canción de nominada a los VGA Awards.
Estás hoy apremiando, papel, la sección musical del programa.
Estoy en tipo Oscar aquí de la Academia Grammy, pues la banda sonora de Bastion que se llama Setting Sail Coming Home.
Pues vayamos,
el tema final.
Volvamos a casa. Amiguito, los frikis son acojonantes. He metido una versión de YouTube, una versión metal rock de Skyrim, del tema central de la banda sonora.
Esto lo juegan los rockeros también, tío. Sí, es un juegazo.
Sí. Es un juegazo. Esto lo juega todo el mundo hasta ahora mismo. Rajoy y Rubalcaba, perdón, están jugando al Skyrim.
La jornada de reflexión. Jugando están al Skyrim. Ahí con
estaban
el
como
Skyrim.
Locos de para ahora relajar, la campaña para jugar el Skyrim.
Para relajar el esfínter un poco. Bueno, sigamos hablando sobre el Skyrim, ¿no?
Yo me encontré a uno que era como el Gaspar Mazares el otro día. Así que
no te digo. Sería Bin Laden.
Bueno, ahora nos vamos a centrar un poco más, ¿no? En lo que es esta última versión del juego, que se llama The Elder Scrolls V Skyrim, que salió el 11/11/2011, ¿no? Para hacer un poco.
Sí, eso fue un poco campaña de marketing. Y bueno, pues comentar un poco que la verdad es que el lanzamiento del Skyrim para ser un juego de rol, o sea, fue bastante, bastante bueno. O sea, tener en cuenta que en el mundo de los videojuegos, o sea, los juegos que lo petan son los shooters, o sea, como el Modern Warfare y el Battlefield, y los juegos de fútbol. O sea, un juego de rol es, digamos, es algo un poco minoritario.
Para
¿vale?
pa los frikis esos que no salen sí. de casa y tal, pero no, esto ya está cambiando.
Sí, esto está cambiando un poco.
Efectivamente, para los frikis como yo que tenemos granos en la cara y se huele la camisa esa heavy
novia,
que llevamos
novia,
un poquito revenido.
De negro ahí y todo eso.
Eso mismo como yo mismo, sí.
Dominaremos el mundo.
Y bueno, pues entonces comentar un poquillo cómo ha sido el lanzamiento de Skyrim. O sea, Skyrim ha sido el primer juego de Bethesda que, digamos, que se ha distribuido a través de Steam. No exclusivamente, pero sí que ha utilizado el sistema de Steam y, digamos, ha dejado un poco atrás el Xbox Live de Microsoft, ¿vale? En PC estoy hablando, claro, y se ha distribuido solo a través de Steam, ¿vale? Entonces, el Skyrim distribuyó 7 millones de copias físicas, ¿vale? En todo el mundo, y el primer fin de semana vendió ya la mitad. O sea, 3 millones y medio de copias físicas ya las vendió el primer fin de semana. Digamos, la cuota por consolas se distribuyeron un poco. En Xbox 360 vendió unos 2 millones de copias. En PS3, unos 950.000 copias, o sea, casi un millón. Y para PC se quedaron en unas 500.000 copias, ¿vale? Esto, lo que son copias físicas, o sea, lo que son la distribución digital del juego todavía no se ha cuantificado, ¿vale? Se distribuyó en Steam y en otras plataformas de venta digital, ¿vale? Como Direct 2D o algo así creo que se llama, o D2D.
Sí, hay muchas tiendas ya que venden online y te la puedes descargar.
Sí, sí, sí. Y bueno, las previsiones que tiene Bethesda con este juego es que les haga ganar unos 450 millones de dólares, que vienen a ser unos 334 millones de euros.
Hay
unas previsiones
que tienen.
Ahí es poco, ¿no?
¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta que esto es un juego de rol, la verdad es que son unos datos tremendamente buenos. O sea, simplemente anotar que el Modern Warfare 3, o sea, lleva ya 775 millones de dólares
semana.
En la primera semana.
La
o sea,
primera
que,
semana.
Que bueno, o sea, no está nada mal.
700 millones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Madre mía.
O sea, de coña, ya ves.
Y bueno, luego, pues eso, de las tres plataformas, digamos, los más acérrimos de los Elder Scrolls prefieren el PC. Y la razón principal, bueno, aparte de que evidentemente un PC siempre es más potente o puede ser más potente que cualquier consola actual, es que en PC se le pueden acoplar mods al juego que lo transforman completamente.
Sí,
a
sí,
nivel
sí.
gráfico, a nivel de forma de jugar, a nivel de realismo, o sea. Además hay una comunidad de modders de los Elder Scrolls increíble. O sea, yo no conozco una comunidad de modders como esa, tremenda. Y entonces es una de las claves de por qué mucha gente que se lo ha podido permitir, porque es cierto que es un juego muy exigente en requerimientos, de gente que se lo ha podido permitir, se ha cogido el Elder Scrolls, el Skyrim, se lo ha cogido en PC para poder luego instalarle todo tipo de mods que transformen completamente su experiencia de juego.
Increíble, ¿no? O sea, sí que es verdad de que la escena siempre los Morrowind así ha juntado pues un montón de seguidores en los que tienen, ¿cómo se llama la página web esa? Nexus Skyrim.
Sí, hay varias, ¿vale?
Yo creo que esa es la principal ahora,
sí,
la que aparece,
Nexus Skyrim ahora mismo es un poco la que más mods se está poniendo. Luego hay otra serie de páginas un poquito, está por ejemplo el Planet Elder Scrolls de lo que es Planet Spy, que también se cuelgan mods ahí, pero ahora
sí,
mismo
de Game Spy.
Ahora,
es tunear tu personaje, ¿no? O tu mundo.
O sea, puedes cambiar completamente. De hecho, los desarrolladores siempre liberan un, digamos, un equipo, un set de para editar el juego, que te permite cambiar cualquier cosa, ¿vale? Desde las texturas que tiene todo el mundo, ajá, hasta la forma de jugar, pues si quieres que los arcos hagan más daño o hagan menos daño, o sea, a mucho nivel de detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que controla mucho y se dedica, pues eso, a tunear el juego como tú quieras, desde crearte armaduras, a mejorarte las texturas de arriba abajo, a incluso crearte nuevas expansiones y nuevos terrenos que descubrir y que explorar. O sea, es tremendo. Hay una comunidad, pero impresionante.
Sí, quizá eso es lo que lleva a los usuarios de PC, ¿no?, a decantarse por esa versión, ¿no? Y eso sin destacar también que para Xbox 360 y para PlayStation 3, pues también, o sea, gráficamente se ve espectacular también, pero no llega al nivel de detalle que puede coger un PC de gama alta, ¿no? Mm. Pero vamos, es realmente también una auténtica obra maestra, ¿no? Y en Xbox 360, pues lo puedes disfrutar perfectamente, y en PlayStation 3 también.
Os voy a enseñar una mode también. Es la música de Skyrim hecha con acordeón.
En el metro.
Sí, claro, tío, ¿te imaginas? En el metro poniendo...
Con el casco de los cuernos.
Eso sí, contaros que en el juego también puedes tocar canciones, te puedes coger con un laúd.
En plan juglar, sí, tío, sí, qué sí, bueno. Sí,
pues
qué
hay
bueno.
Una escuela de bardos en la que puedes ir y te enseñan ahí todas las técnicas para tocar, tío, y todo esto. O sea que dentro de su propio juego también he visto flautas también, que las puedes coger y puedes convertirte en el auténtico perro flauta.
Irte a la plaza a protestar.
Ahí con
el 15M de medievo.
Sí, señor. La crisis ahí que azota el universo de los dragones. Yo quería comentar también, porque en esta es la primera versión que aparecen los dragones. O sea, yo creo que que en este juego es donde el punto fuerte se basa en todos estos dragones que aparecen ya desde el propio principio del juego.
Sí, o sea, es... Es la clave un poco en lo que gira todo este juego, ¿vale? Un poco la trama principal es que los dragones han vuelto a Skyrim desde hace siglos que no aparecían, y esto pues no es una buena noticia, ¿vale? No es una buena noticia y bueno, pues parece que lo único que los puede detener eres un poco tú, ¿vale? Es algo muy muy recurrente, muy típico dentro de los juegos de los Elder Scrolls, que tú siempre eres, digamos, como algún tipo de reencarnación, algún tipo de enviado.
Sí, claro, pero también tú puedes hacerle o no caso, claro, ten en cuenta que es un universo libre, que puedes decir, lo puedes salvar tú, y puedes decir, una polla, yo no salvo a nadie, aquí me piro corriendo y ya está, claro, y puedes hacer lo que te dé la gana, que tú eres encargado de lo que tú digas.
Vuelven los Targaryen. Ah, no, espera, me he ido.
No, pues mira, sacaremos canción de Hielo y Fuego aquí también. Porque hay muchas cosillas dispersas por el juego, el mundo.
¿Que tienen que ver con el universo de J? O sea,
son lo que llaman los yankees los huevos de Pascua. Hay muchos escondidos por ahí que hacen referencia a la saga de canción de Hielo y Fuego.
Qué bueno.
Y bueno, respecto a los dragones, es un poco, digamos, en lo que más fuerza ha hecho la campaña de marketing de Bethesda para vender el juego, y es cierto que es impresionante. O sea, una batalla con un dragón es un bicho enorme que cuando pasa rasante, digamos, por tu lado volando, te tiembla todo, lo notas como se te mueve todo. Y bueno, y la verdad es que cuando tienes que matar a tu primer dragón, mola mucho, ¿no? O sea, es una experiencia que yo creo yo nunca he vivido en un juego. O sea,
a mí me gusta porque además toda la gente que hay alrededor también se pone a luchar en contra de él. O sea, que es todo el mundo en el que estás en contra del dragón, ¿sabes? Y luego, claro, el dragón también ataca a los demás. O sea, es realmente algo como ellos son los malos, no los dragones. Y
eso es un poco como las corridas que se hacen en los pueblos, en las fiestas, con la vaquilla, claro, ¿no? Claro.
Saca el dragón y cada uno ahí hace lo que puede.
Sin burladeros.
Claro, sin burladeros. Es que tú tendrías que ver el bicho que es.
Es que se va.
Es
muy grande, sí.
Y luego ya empiezas ahí a tirar flechitas y pues ya ves lo que le quitas al principio. Sí. O sea que...
¿no? Sí. Pero sí es cierto que al menos las primeras batallas con dragones es muy impresionante. Además que tú vas tranquilamente por el mundo y tal, y de repente ves una sombra enorme que te tapa completamente, miras arriba y ves un dragón que aparece y tienes que luchar con él y tal. Y la verdad es que es una experiencia muy bien llevada a lo que es un videojuego. O sea, alguien que lo juegue, el juego, y luche con un dragón, es algo que va a disfrutar mucho, al menos las primeras batallas. Luego, pues, Es cierto que dicen que se vuelve un poquito repetitivo, pero las primeras batallas contra los dragones son muy, muy, muy impresionantes.
A mí también me hace gracia que en este mundo también hay vampiros y hombres lobo. O sea,
sí. ¡Oh, qué bueno!
Que sí, es sí, realmente sí. Que con...
Pero vamos, no los de Crepúsculo.
No, de Crepúsculo no. Son un poco más feos.
No, esto es cierto que los juegos de... que los juegos...
Ahora comentamos una cosa.
Con pelos en los huevos, por ejemplo. Un hombre lobo debe tener pelos en los huevos.
No,
es decir, si yo fuera hombre lobo, tío, estaría, vamos... Cogería a las lobas y vamos, no te digo lo que las haría. Bueno.
Tú no has hecho la misión de los hombres lobos, ¿no? Todavía.
No, la tengo empezada.
Vale, no te cuento nada, pero vamos. Sí. Bueno, los puedes ver en acción y la verdad es que son unas bestias, ¿eh?
Comentar que no es la primera vez en un juego de Elder Scrolls que aparecen vampiros y hombres lobos.
Desde el 3, me parece, en Morrowind.
Incluso desde antes, no sé si en Daggerfall
yo sí que lo vi.
Podía ser vampiro
sí,
o tal.
Sí que había vampiros en los que te podías contagiar, incluso tú mismo, ¿sabes?
Sí. O sea, y básicamente, o sea, de hecho en el mundo, no lo hemos comentado, pero también puedes contraer enfermedades, ¿vale? Y una de las enfermedades es o el vampirismo o la licantropía, que te convierte en hombre lobo. Entonces, pero sí es cierto que puede ser un vampiro o puede ser un hombre lobo. Entonces, es un poco lo que comentamos, que el juego te da muchísimas opciones de jugar como tú quieras.
Sí, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿eh? Por ejemplo, el vampiro no puede salir a las horas de sol,
claro,
porque
no.
Te va quemando y tiene sus cosas, ¿no? O sea que está todo muy bien compensado también. O sea que todo el juego está realmente...
Sí.
Llevado bastante bien, ¿no? Y también hay unas curas. Y luego ya quieres curarte del vampirismo, de la licantropía, también hay unos sistemas en los que puedes hacer unas cosas para intentar volver a tu estado normal.
Sí. Y bueno, luego comentar también que bueno, hay un montón de huevos de Pascua. Bueno, huevos de Pascua, si no sabéis, es un poco todos estos guiños y curiosidades que van dejando los desarrolladores en un juego para que la gente los descubra y luego pues lo comente, ¿no? Entonces, aquí en el Skyrim hay un montón de huevos de Pascua haciendo referencia tanto, por ejemplo, a la saga Canción de Hielo y Fuego, que ahora está muy de moda con Juego de Tronos,
sí.
A Star Trek, o sea, de todo, a Resacón en Las Vegas, incluso a la película de Resacón en Las Vegas. Hay una misión divertidísima que es, o sea, es un calco de la película, pero en el medievo, claro. Hay incluso referencias a Cadena Perpetua, a grupos de música, incluso al juego del Minecraft. No sé si Minecraft es un juego indie que consiste básicamente en construir cositas con cubos, ¿vale?
Y eso sí, es importante para jugar con él tener gafas de pasta.
Sí.
Indispensable.
Indispensable. Entonces, por ejemplo, Bethesda tuvo un litigio legal con el creador de Minecraft porque quería llamar a su nuevo juego, lo quería llamar Scroll. Entonces Bethesda consideraba que eso chocaba con su Elder Scroll, que lo tenían registrado. Entonces tuvieron un litigio que al final pues ganó Bethesda.
Le retaron a una partida de Quake 3 a ver quién ganara y dijeron que no. Y luego ya se tuvieron que ver en los tribunales y ganó Bethesda. Sí. Y por eso fue. Y luego le han hecho un guiño en el propio juego.
Eso es.
Y en como un pico que está formado como con los cuadraditos del Minecraft, ¿no?
Y bueno, eso, bueno.
Yo también me he encontrado un personaje que era igual el Kratos del God of War, ¿sabes? El Kratos, que llevaba las dos H. Y era calvo con las pinturas rojas, por ejemplo. Incluso la escuela de magia es el nombre muy similar a la que tiene la de Harry Potter, ¿no? Que se llama
Hogwarts
o algo así, ¿sabes? O sea, y también parece en el aspecto físico, es muy parecida, o sea que tiene muchos guiños con la realidad incluso, ¿sabes?
Hay muchos guiños y los que quedan por descubrir, porque o sea, es un mundo enorme. Y son esas curiosidades que tú vas jugando y dices, anda, mira, tal. Y bueno, pues eso los desarrolladores lo hacen mucho en muchos juegos. De hecho, el mismo juego, por ejemplo, el juego de Rage, que salió hace poco, también tiene muchos guiños a Doom, tiene un par de guiños a Doom, y no sé si a Quake.
Ya sé que soy un poco plazado.
El Rage,
acércateme un poquito al micrófono.
Perfecto. El Rage tiene del Doom, tiene del Wolfenstein 3D, tiene del Quake.
Tiene,
o sea, siempre hay
algo típico en los juegos.
Es muy americano, ¿no? Siempre, incluso en los juegos antiguos, siempre se hizo, en los juegos que tenías ahí algunos truquillos para desvelar algunas cosas, como en el Mortal Kombat, que sacamos algunos personajes haciendo algunas cosas. Y pues en este, pues no es menos, ¿no? Quizás más avanzado, ¿no? Porque ahora se pueden permitir un montón de cosas más, pero siempre están ahí sus pequeños guiños.
Y bueno, seguimos avanzando, ¿no? En este mundo de Elder Scrolls, aunque ya...
Me gustaría comentar un poco las facciones, porque además de los personajes humanos, hay otro tipo de personajes, ¿no? Como son los lagartos estos.
Sí, bueno, eso es un poco lo que comentábamos al principio. Cada provincia del mundo este, del continente este, tiene su propia raza, ¿vale? Entonces, digamos, las razas las podíamos clasificar en tres tipos. Las razas un poco, digamos, típicas élficas, ¿vale? Que son, pues, todo tipo de elfos, ya conocéis Tolkien y derivados, pues los elfos del bosque, los altos elfos, los elfos oscuros, ¿vale? Dentro de esas razas también están los enanos, ¿vale? O sea, no son realmente enanos, pero sí que son, es como una raza élfica que han desaparecido completamente de ese mundo, ¿vale? De hecho, aparecen en todos los juegos porque eran una raza muy avanzada a nivel técnico, a nivel de tecnología, de ingeniería, o sea, tienen como máquinas de vapor, como tal, y siempre, por todos los juegos del Elder Scroll, hay ruinas de esta raza que ha desaparecido, y bueno, y explorarlas, pues eso, te encuentras con autómatas, con...
Es un poco un guiño también a Robert E. Howard, ¿no? Al universo de Cimmeria y todo
eso. Sí, de hecho dijeron que una de las grandes inspiraciones para crear el mundo de Skyrim fue Conan. El mundo de Robert E. Howard y bueno, todo lo que es la mitología nórdica, los vikingos y tal. Pero dijeron que el mundo de Conan les había influenciado bastante, o querían un poco trasladar ese mundo a este juego, ¿no?
Sí, sobre todo nórdico este, que se desarrolla en el norte, se nota también que está muchos tirando más a lo... Vamos, las montañas nevadas y todo este ambiente nórdico que tiene mucho, está mucho más remarcado en este Skyrim que las anteriores versiones.
Sí, sí, sí. O sea, es un paisaje completamente montañoso. O sea, es una región del norte fría, donde solo tienes estepas de tundra con poca vegetación, luego zonas, digamos, un poquito con más boscosas, pero que al fin y al cabo los árboles que crecen pues son pinos y poca más variedad, o sea, los pocos árboles que pueden sobrevivir en una zona fría, y luego tienes las zonas de montaña enormes, porque hay montañas muy altas. Y además un detalle que hay para un poco todo esto que hemos destacado de sumergir al jugador en el mundo es que, por ejemplo, tú a medida que vas subiendo a la cima de la montaña, la música que te va acompañando va desapareciendo, de manera que cuando tú estás arriba lo único que oyes es el viento. O sea, es simplemente comentar cómo hay montones de detalles que se centran sobre todo en sumergir al jugador en ese mundo, ¿no? En que está dentro de ese mundo y no, digamos, no hacerle ver que está en un juego, sino que está, digamos, como en un mundo viviendo una experiencia, ¿vale? Es un poco como podríamos definir lo que puede ser Skyrim, más allá de que si tienes que también tienes combate o tienes magia y tal. O sea, es sobre todo sumergir al jugador dentro de un mundo lo más realista y lo más vivo posible.
Sí, y bueno... ¿Qué más deciros? O sea, luego tenemos un montón de ciudades también. También sí. Está, depende de la región, ¿no?, por la que te mueves, también está. O sea, la población está también muy segmentada dependiendo de las razas. Ajá. Y.
Sí, sí, sí.
Que continúe, ¿no?
Sí, continúa, continúa.
No, vale, sí. Luego además es que no sé si contar más cosas, porque luego además vamos a hablar de este juego en la. En lo que nos la pone dura y ya podemos contar un poco más lo que son
efectivamente
de juego.
Efectivamente, y así lo que hacemos es para ir aligerando un poquito, porque, amiguitos, si no, se nos va comiendo el tiempo, y el tiempo nos claro. puede comer también otras cosas o aspectos de nuestra vida. Vamos a ir...
Vale, vamos a hacer un alto en el camino, presentamos la canción, y ya damos paso al Paleo Gamer y luego comentamos, si quieres, algunas experiencias de juego mejor.
Efectivamente, cuéntanos, ¿qué canción vamos a escuchar?
Pues es un tema del Sega GT 2002 que se llama Rave Racer.
La vida no es justa, amiguitos, y en cualquier momento la realidad nos puede poner en una situación en la cual nos destroce todo lo que nos rodea. Y esto es un poco lo que le sucedió a la gente Frank Castle cuando la mafia decidió matar a su familia. Y él volvió después de sufrir casi una muerte prematura también junto al resto de su familia, de sus seres allegados. Él volvió como un justiciero, como un vengador llamado The Punisher, el castigador. Y vamos a hablar en la sección del Paleo Gamer junto con nuestro compañero Alfredo Martínez Pacheco, aka Taurmanco. Muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Freakman.
Vamos a hablar sobre una de las versiones que se hizo para, creo que fue para los 8 o los 16 bits.
Para los 16. Era la versión de arcade que desarrolló Capcom y que salió en el 93.
Bueno, hoy es poco en el CPS, la placa CPS esa de Capcom, que bueno, que no estaba mal, ¿eh? Tenía el Q-Sound ese que sacó con sonido envolvente, tenía una pinta impresionante.
Pues Roberto, este es un juego de una, vamos, la recreativa que sacó Capcom, que era del género beaten up, o sea, hostias como panes.
Hostias como sí, panes, tanto que le gusta a nuestro compañero.
Avanzando ahí, bueno, dije, yo creo que por esa época no había otra cosa, ¿no? Que no fuera...
Hostias como panes y juego de lucha.
Spencer.
Y estamos escuchando de fondo, por cierto, la banda sonora del juego.
La música original del juego. Es un juego que Capcom sacó, pues, basándose en los motores que ya había hecho para Final Fight y para Cadillacs y Dinosaurios. Y el argumento, pues, bueno, ya nos lo ha contado Frickman, el castigador está basado en el cómic de Marvel, este agente Frank Castle que pierde a su familia en un tiroteo de la mafia y decide vengarse. Entonces, lo que vamos a ir con Nick Furia como segundo jugador para nuestra misión. Nick Furia, además, que tiene la pinta de los cómics, no de...
Sí, sí, sí. No viene mucho al cuento, lo han introducido, sí, ahí, no se sabe muy bien por qué, yo tampoco lo tengo muy claro. Pero bueno, sí que hombre, parece...
Porque como perfil de personaje a lo mejor es un poquito parecido, ¿no?
Sí, sí, es muy parecido, sí. Y el manejo sí que tenía unas cosas cambiadas, pero vamos, físicamente tiene otro color. El personaje principal es como azul, ese es como marroncillo que se distingue bastante bien y yo creo que esa es la única cuestión así que encajaba más o menos.
Es ni Furia de los cómics, no como ahora en las pelis que es Samuel L. Jackson. Pero bueno,
porque... negro incluso.
Pero bueno, que las películas están basadas en el universo Ultimate, que ya es así Nick Furia. Sí. Al grano, que bueno, pues esto consiste en avanzar y cargarnos bichos. Supone que al principio vamos por Bruno Costa, que es el mafioso que se ha cargado a nuestra familia, pero en la segunda fase descubriremos que no, que está detrás ese es Kingpin.
Madre mía,
el famoso Kingpin. Ya te digo.
El mafioso del universo Marvel.
Sí, ese gordo enorme. Obesidad mórbida.
Total, total.
Y bueno, pues excusas para ir avanzando y a repartir hostias. El juego es un beat'em up al estilo que otros que ya había lanzado Capcom, como el Final Fight y el Cadillacs y Dinosaurios. Lo que pasa es que los personajes en este caso son exactamente iguales. Es un poco más como Doble Dragón. No hay diferencia entre pedirte a uno u otro. Simplemente es para poder jugar a dobles, que se disfruta mucho más, bien, como suelen ser estos juegos. Teníamos 6 fases, que eran de scroll horizontal, con esta fase perspectiva en 3D, este suelo que te podías mover.
Tipo Final Fight, ¿no?
Sí, 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 que los que puedes subir y bajar un poquito, ¿no? A lo largo de la escena y ir avanzando, claro.
Y avanzar y pegar saltos.
Pero los personajes son mismas de 2 dimensiones, claro que. Mm. Siempre te tienes que poner a la altura cuando hay un personaje un poco más alto para encarzarle las hostias. Ahí.
Y bueno, lo que destacaba el juego es que teníamos una variedad muy muy grande de técnicas. Teníamos pues bueno, pues todo lo que había en este tipo de juegos. Teníamos puñetazos, saltos y patadas, teníamos las llaves que podíamos coger a personajes que siempre te acercabas un poco por abajo, bueno, por abajo, por sí, abajo según la pantalla, y subías para cogerle, podíamos lanzarlo, y bueno, este juego como estaba muy currado, una vez que lo teníamos cogido podíamos saltar y tirarlo, y estrellarlo contra el suelo, y la joya de la corona que eran las granadas. Esas granadas.
Qué buena, de verdad.
Que tirabas cuando.
Sí, que saltaba y tiraba la granada y se. Sí. Era como el super golpe especial que tenía.
Sí, que luego también tenías tu super golpe especial que te quitaba vida. Era siempre, ¿lo uso o no lo uso? Se usaba solo en caso de emergencia, porque
sí,
quitaba
sí,
vida.
Sí, sí, así es. Además podías correr en este, levar 2 veces para adelante y podías correr, y además si te pegaba la patada esa que hacía.
Sí, daba que hacía para adelante. Hacía como una voltereta, se tiraba al suelo, salía rodando y daba la patada. También tenía una combinación que era abajo, arriba y disparo, que hacía como una patada. Le hacían diferente furia y el castigador, pero venía a ser lo mismo. En fin, o sea, tenía mucha combinación de golpes. Vamos a ver, tenemos los personajes de tal. Armas. Como en todos estos beat'em up, había muchas armas. Además, aquí había mucho, se podía usar casi todo. Teníamos, pues, desde las típicas de tuberías que te encontrabas, bates, hachas, martillos, había cuchillos.
Era impresionante. El hacha ese que te cogías y le pegabas una sangrada al enemigo, impresionante. Que era un hacha desproporcionado completamente. Que era
totalmente.
Algo
sí,
salvaje.
Sí.
Eso sí, eran lentos. El hacha de martillo sí, muy sí, lento. Sí, a mí me gustaba mucho el cuchillo, que si estaba cerca podías, en vez de arrojarlo, podías pegarle ahí unas cuantas puñaladas y lo dejaba muy. Lo coseas a base de bien.
Plan máquina baja, sí.
Sí, sí.
Muy educativo, ¿no? Ver,
katanas,
katanas, es verdad, sí, había una katana también,
pero había de todo, o sea, hasta podías coger una recreativa y tirarla o barriles.
Sí, sí, las macetas esas que había ruedas, barriles, luego sacaba la pistola de vez en cuando.
Sí, luego eso. Había una fase que es que me hacía mucha gracia, porque había fases en las que te salían como unos mafiosos que como llevaban pistola, tú sacabas la pistola y ahí no tenías que alinearte con el enemigo, sino que tenías un blanco que cuando se ponía sobre el rival...
¿Plan Operation Wolf?
Sí, más o menos.
Sí, o sea, sí, era así, te salían más o menos y tú solamente le tenías que dar y le disparábamos y los matabas a tiros. Esas eran las mejores, vamos, porque empezaba a salir gente ahí, te liabas a tiros y terminabas con todo el mundo.
Esas partes del juego no tenías munición, o sea, era cuando te salía ese tipo de enemigos y tú podías disparar.
Sí, sí,
todo
sí, le disparabas ahí a todos los que vinieran y fuera.
Y luego aparte tenías metralletas y pistolas y demás, que esas sí tenían munición. La diferencia de estos juegos, de este juego, es que las armas tenían un número limitado de golpes. Tú te liabas a darle con el bate o con lo que fuera y tenías, dependiendo del arma, tenías más o menos golpes y después se te acababan. La tubería se doblaba, el váter se rompía y demás. Y luego, si no querías tener un arma, porque eso siempre te da como mucho agobio en los beat'em up, siempre es como, mierda, tengo el arma, quiero saltarla. Podías saltar y disparar y lo arrojaba, que de paso podías...
Qué grande.
Sí, la gracia de este juego es que muchas veces te daban porque no sabías cómo fostear al enemigo. O sea, tenías tal variedad de hostias que ya no sabías cómo darle.
No sabías cómo hacerlo ya.
Por dudar de...
No, pero era un juego difícil, ¿eh? O sea,
era muy chungo, ¿eh? Bastante chungo,
era
sí.
Más chungo de lo que parecía, porque los stages, los estajes, como decíamos, de chicos, eran bastante cortos. En el fondo no eran muy largos y parecía que no, pero al final siempre te llevas alguna que otra hostieja.
Enemigos finales igual eran bastante duros.
La colección de enemigos también era impresionante. Teníamos desde los punkis estos de Fasol de los 80, pandilleros varios, los navajeros...
¡Qué grande! ¡Qué pasado de los 80!
Sí, pues era un look tronco muy...
temibles.
¿No os ha pasado que en el instituto, cuando estabas en el instituto, los más chungos eran los heavies, tío, y los punkies?
En nuestra generación, sí.
En nuestra generación, sí,
los
¿eh?
Skins también.
Sí, bueno, luego ya empezaba a haber mucho bacala, por lo menos cuando eso, pero... Sí. Pues eso, había pandilleros, había mafiosos...
Estaba el Ronchi por ahí también.
Había mafiosos de todo tipo, ¿qué más? Y luego había mujeres ninja... Y una especie de Terminators.
Unos robots ahí raros, sí, es verdad que se les estiraban los brazos y la movida.
Que como te engancharan te daban una buena curra, porque eran como los dibujos, te pegaban ahí para adelante y para atrás, te empezaban a estrellar.
Eran unos hijos de puta, que no es.
Sí, además.
Perdón.
Además que.
Ya no estamos en el horario infantil, además somos una emisora independiente y comunitaria.
Esos eran chungos porque además ahí podías sacar la pistola y te ponías a dispararles y tú estabas todo confiado en que disparándoles los tenían lejos y te cascaban.
Sí, sí, es que eso era un chungo porque les empezaba a disparar y se les caía la cabeza y seguían andando y luego perdían los brazos y cosas así, seguían andando todavía.
Se quedaban las piernas, que las piernas
se
explotaban.
Sí, sí, sí. Eran unos cabrones muy grandes.
Sí, eso. Y cualquier cosa además, insisto, o sea, cualquier cosa que había la podías lanzar con el enemigo. Las piernas las podías coger y sacudir a otro con las piernas. Las cabezas las podías coger y explotaban al poco tiempo. O sea,
luego se han quejado del GTA.
Ya te digo.
Y eso, y el malo de la primera fase. Además, una de libro que es siempre, que el malo de la primera fase luego te vuelve a salir en los siguientes. Claro, como enemigo normal, por decirlo así.
Sí, sí, como en los Final Fight, que corría siempre con el malo, que luego te salían en unos estrellos, que luego al final tenías que volver a matar a todos los malos y todo esto. Siempre. Ha sido una artimaña muy típica de los juegos de Beat'em Up de Capcom.
Vamos a comentar un poco de curiosidades de este juego. Como es un juego basado en un personaje de la Marvel, aparecen varios personajes de la Marvel. Aparte de Kingpin, que es el malo final, está Bruno Costa, que sale en las dos primeras fases, pero no te llegas a enfrentar a él, porque cuando parece que te vas a enfrentar a él en la segunda pantalla, se lo carga el malo que te tienes que cargar, que es un robot enorme ahí. Que por cierto, el único malo que he visto que te enfrentas con él solo, no empiezan a salir más enemigos.
¿Ah, sí?
Que es lo que siempre daba más por saco.
Sí, claro, porque luego los enemigos te empiezan a atacar, tú estás centrado en el otro, te dan... Son un lío.
Bueno, aparte de eso salía Bomb Breaker, que te salía en la tercera fase, el Bushwhacker, Sacamantecas, que salía en la cuarta, y Jigsaw, que aparecía en la sexta, como malo intermedio. Pues había una parte que te lo tenías que cargar, aunque no era el final de ninguna pantalla. Una versión de este arcade, una versión para Mega Drive, que salió un año más tarde y lo desarrolló Sculpture Software. Debido a las limitaciones que tenía Mega Drive, porque claro, Mega Drive era una consola, era ya de 16 bits, pero no era una recreativa. Entonces, bueno, eso se notaba en los gráficos y en el sonido, que eran un poquito peores. Y muchos de estos objetos que tú en la máquina, en la recreativa, podías usar, en la Mega Drive estaban renderizados y eran parte del fondo. Y luego lo que tenía era un...
Era un fake ahí. Sí.
Totalmente.
Te cagas.
Tenía un poquito de censura porque, bueno, la Mega Drive se vendía para chavales a lo mejor de 12, 13 años y demás. Y había cierto contenido que lo habían capado. Nick Furia no fumaba.
Que Nick Furia... Tomaba regaliz, no te jodes.
Tomaba pipas, tenía una bolsa de pipas.
Claro, tenía una bolsa de pipas tijuana.
Es que el detalle es que, bueno, como en muchos beat'em up, si te quedabas quieto, el personaje empezaba a hacer algo. Entonces Nick Furia, si no hacía nada, sacaba el cigarro y se ponía a fumar. O cuando se pasaba la pantalla.
Claro,
entonces, bueno, en la Mega Drive ya digo que no fumaba. Hay una pantalla donde el malo de la primera, después de derrotarlo, le interrogabas y le pegabas un tiro. Que en la Mega Drive simplemente lo tirabas fuera de la pantalla.
Joder, tío.
La ejecución ahí en
sí, sí, la verdad es que el juego era muy violento, muy sangriento, ¿eh? Incluso la muerte cuando te mataban, que tenías ahí...
Hombre, como los propios cómics del Punisher, no te equivoques.
La reanimación y te reanimaba.
Eso era muy típico de Capcom, que cuando te mataban siempre había una escena, como en el Cadillac o en el Final Fight, que siempre había como una especie de situación límite.
Sí,
que
sí,
si continuabas
sí.
te salvabas.
Sí, 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 así es. En esta tenías igual, tenías el pulso del corazón y salía uno reanimándote y claro, y si justo echabas los 5 duros ahí y le dabas al estar ahí.
El copago.
Claro.
Eso. Y bueno, más versiones que ha tenido este juego. Tuvo una versión para la Nintendo en el 90.
Para NES, madre mía. No quiero ni verla.
Una versión para ordenador que salió ese mismo año, salió para MS-DOS y para la plataforma Amiga. Que, en fin, salieron el mismo año, pero no eran exactamente iguales, por lo visto variaba un poco. La versión multiplataforma para la PlayStation 2, la Xbox y los PC de 2005, que mezclaba un poco la peli que había salido un año antes y una miniserie que había de cómics que había salido.
Joder, el multiplataforma ese era súper violento.
Que creo que era muy bestia, que tenías que... Iba de castigar a la peña, entonces tenías ahí un punto que...
Sí, sí, tenías que dejar... Yo sí he jugado a ese bastante porque era un juego bastante agresivo además y que tenía un punto en el que eso, podías coger a los enemigos... Y podías coserle a puñetazos en la cabeza, ¿no? Pero tenías que dejarle casi medio muerto, pero sin llegar a matarle, ¿no? Mm. Entonces había momentos en el que, como te pasabas un poco, le reventabas la cabeza y cosas así, ¿sabes? O te liabas a pegarle culatazos y cosas de estas.
Qué bueno.
Era demasiado.
Era muy heavy.
Pero y luego, eso fue más a raíz de la película, ¿no? O sea, fue un poco el videojuego de la película.
De la película, sí.
Tomó también cosas del cómic, pero estaba sobre todo salió por la peli. Y luego salió una versión para PS3, solo para PS Network.
Sí, descargable también la he visto. Parece un tipo shooter en primera persona, que es de disparar, bueno. Nada más.
Y aparte de eso, el castigador ha salido en el videojuego de Spider-Man, de Activision, y en alguno más, en el Marvel Nemesis, de 2005.
Yo creo que donde ha triunfado realmente ha sido en el MAME, ¿eh? Después de los años después, en los emuladores de PC... Vamos, me vas a decir quién no ha jugado en el MAME a este juego, ¿eh?
Y yo tengo que decir algo también con respecto a las versiones que han corrido, por ejemplo, del MAME. Y es que creo que algunas son un poco cutres, pero luego el videojuego original creo recordar que tenía también fases que en algunas versiones creo que se han perdido. Fases de estas tipo como el Jack Cadillac and Dinosaurs, cuando te montabas en el Cadillac y ibas intentando atropellar. No había muchas fases de este tipo, ¿no?
Lo que había era una fase de bonus después de la tercera, que era de sí, caían sí. barriles y tenías que dispararle, pero...
Ah, sí, a mí me suena una de agua que había, que salías como en un buceador y luego te metías en las alcantarillas. Esa me suena también.
No sé, la segunda, que el prólogo de la segunda estaba buceando, pero aparecía directamente.
Ah, sí, 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 es o verdad. Sea, bucear, bueno, me parece bucear. Que ahí sí que había una, pero la eliminaron. Yo creo que ahí sí que había una, pero la eliminaron. Pero bueno, estaba bastante... La verdad es que el juego, yo que he jugado bastante en MAME, se me ha hecho bastante corto. Claro, bueno, tiene continuaciones infinitas y todo esto, el juego se hace bastante corto, pero vamos...
Es un juego arcade, está pensado para echarse una media hora en la...
Que vamos, que es súper chungo, vamos, con un crédito nada más no te lo pasas hasta que no tengas 1000 horas de juego, ¿no? Y luego gráficamente está bastante bien para la época, ¿eh? Incluso lo pones ahora mismo en el emulador... Vamos, es un juego en dos dimensiones.
Totalmente.
Se ve que se puede jugar perfectamente y es una auténtica delicia, ¿no? Para echarte.
A lo mejor no tuvo tanto éxito como podía haber tenido, yo creo que por el año, a lo mejor, pues estaban muy de moda los Street Fighter y todos sus clones.
Claro, salió un poco tarde. Yo creo que el primero que sacó este tipo de juego fue el Final Fight, que fue el que abrió un poco la caja de Pandora de la época. Y luego ya con las sucesivas versiones de todo este tipo de juegos sacaron el Cadillac al Dinosaurus, el Knights of the Round y todos estos que eran muy parecidos, basados en otras épocas, en otros personajes, ya no triunfaron tanto.
Había
¿no?
salido además muy, muy, muy próximo en el tiempo con el Cadillac, y el Cadillac sí que triunfó mucho. Entonces, bueno.
Fíjate, un personaje secundario dentro de lo que es el cómic, ¿no? O sea, comparado con el Punisher.
Sí, siempre ha sido así. Además coincidió también, como dices, con el Street Fighter, que salió en el 92, y el Street Fighter sí que esa saga durió un montón de años y la gente, pues, bueno, era juego de moda. Bueno, es decir, ahora quién no ha jugado aquí al Street Fighter, ¿no? Esto ya son palabras mayores.
Está muy, muy jugable, aunque yo que se parece como que le faltaba algo. Y eso que jugabilidad tenía más que el Cadillac o uno de estos, pero yo que sé. Pero bueno, aún así es de mis favoritos.
A mí sí, es uno de mis favoritos. O sea, si yo ahora mismo, si tuviese que elegir uno de los de un beating up de Scroll Edition tal, elegiría ese seguramente. Gráficamente quizás es el mejor. El Cadillac Sound Dinosaurios a lo mejor tiene sus cosas, pero no es... Quizás lo que le aporta algo de gracia es la bestialidad que tiene también, ¿no? Como hemos comentado antes, puedes arrojar cualquier cosa, tiene los hachas, es muy sangriento, es muy violento, y eso al público, quieras que no, le gusta. Y
curiosamente lo desarrollaron un equipo japonés, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí, yo que me baso los títulos de crédito, casi todos los nombres que salen son japoneses, sí. Hombre, es normal, es Capcom hecho, claro, JP. Es que me parece que ya había dos divisiones, que está Capcom NUSA y está Capcom JP, que son los que así se iban turnando. Iban haciendo juegos.
Que no deja de ser curioso que adaptaran un cómic occidental.
Compraría la franquicia y fíjate, y lo hicieron de oro.
Pues mía, que está lejos Japón, pero amiguitos, sin lugar a dudas, si hay algo que nos gusta también hacer aquí en La Parada de los Monstruos, es escuchar música relacionada con videojuegos, como la que nos va a presentar nuestro compañero Taur Manco para despedir el Paleogamer de hoy.
Vale, tenemos una canción de la banda sonora de la película, de Punisher. Que, ¿cómo se llama? Drowning Pool. Y la canción se llama Step Up.
De una banda como es The National.
Never gonna drop, ain't no different than it was.
amiguitos, con esta sintonía ya casi vamos a llegar al final del programa para descubrir qué es lo que se la pone dura, y no estamos hablando de sexo, sino de videojuegos, a nuestro compañero Fire. Cuéntanos un poquito.
Pues sí, vamos a empezar a hablar de Rage, si queréis, que es un juego también de Bethesda, al igual que Skyrim. Y bueno, es un poco, comentaros un poco el juego, es como la continuación de... Bueno, la continuación.
Sí, no, es nuevo, es una franquicia nueva.
Es una franquicia nueva, ¿no? Pero está muy basada, está muy relacionada con Doom o con Quake. Tiene los creadores, está hecho por ID Software, que lo compró Bethesda. Y está creado con el nuevo motor gráfico de ID Software, que se llama ID Tech 5. Y bueno, es un juego que se basa en una época apocalíptica, ¿no? Después de un holocausto, ¿no?
Muy Fallout, es muy,
sí,
muy
es,
Fallout.
Sí, es muy Fallout, pero es también un juego muy en primera persona, ¿no? Es, bueno, combina incluso dos géneros. Tienes una parte en la que te tienes que mover a las misiones en buggy, y tienes unos combates en coches y que en buggy que puedes ir mejorando, pero luego ya te metes en las zonas y ya pues es un shooter puro, ¿no? Además es un shooter. Tiene una calidad gráfica impresionante.
Rollo Mad Max, por las fotos que estoy viendo en internet,
sí,
que te cagas.
Sí, rollo, ¿eh? Mad Max que te cagas, como dices.
No, no, y con mutantes y cosas.
Sí,
luego rollo Mad Max nuclear sería.
Sí, sí, Mad Max nuclear y con mutantes, sí. Y luego lo que tiene más gracia quizás del juego es la cantidad de armas que tienes y la cantidad de munición que tienes, ¿no? Tienes un montón de recortados, un montón de escopetas, tienes arcos, y luego para esas recortadas incluso tienes unos tipos de balas más fuertes, más débiles, los que explotan, y a nivel tecnológico es impresionante cómo se mueven los personajes, cómo reaccionan, cómo se cubren, cómo te atacan, ¿no? Tienes incluso armas en primera persona que te tiran, cuchillos, te tiran unos boomerang que cortan cabezas. También es muy sangriento, ¿no? O sea, para mí, sin duda, es el shooter del año, ¿eh? Aunque ha estado un poco tapado, ¿no? Con el lanzamiento ya de Modern Warfare y Battlefield. Pero vamos, a nivel de juego como experiencia no tiene nada que ver con todos estos. Es de un nivel mucho más alto. Y aunque ha recibido unas críticas un poco malas, ¿no? Pero...
Sí, pero las críticas han ido sobre todo dirigidas, digamos, enfocadas a lo que es la historia, ¿vale? O sea, ID Software, que son los padres de Doom y del shooter tal como lo conocemos hoy en día. O sea, se caracterizan por crear unos motores gráficos impresionantes, porque Rage hoy en día yo creo que no ahora mismo
sí,
no hay quien le tosa,
es, ¿vale? El mejor,
a nivel gráfico, pero sí es cierto que a la hora de desarrollar un argumento, de desarrollar un guión o un tipo de juego, ahí es donde flojea un poquito y quizás se centra demasiado en lo que es el tema tecnológico, el tema gráfico, y descuida un poquito lo que puede ser la historia, que al final, quieras o no, es lo que te acaba enganchando para seguir jugando hasta el final. O sea, tú pones el juego, ver los gráficos y te has alucinado, pero si después de 20, de media hora, de una hora, jugar es todo lo mismo todo el rato, pues te acabas cansando, ¿no? Entonces, las críticas han ido un poco enfocadas en ese sentido, en el sentido de que fallaba un poco el tema argumental.
También, bueno, destacar que las fases son bastante variadas, ¿no? Según vas yendo con el buggy a una zona u otra, te puedes encontrar a lo que decimos mutantes, te puedes encontrar a mineros que han excavado por unas cuevas, que te tienes que encargar de sustentar a... Que te tienes que encargar de sustentar a la ciudad, pues, cogiendo un montón de cosas, ¿no? Te encargan una serie de misiones que está bastante bien. Uh-huh. Y bueno, que recordaros también que en este juego tienes el sniper, ¿no? Que es el rifle de francotirador en el que puedes meter tiros en la cabeza, que luego tiene una repetición.
Tiros en la fresa.
Tiros en la fresa. Ya que lo estoy viendo con los buggies, también tienes una serie de minijuegos, ¿no? En las que puedes echar carreras con los buggies contra otros oponentes, en los que puedes disparar y tienes lanzamisiles. Y luego según vas ganando en esas carreras, pues puedes ir comprando piezas para ir mejorando tu buggy, para hacerlo más robusto o poniéndole nuevas armas. Sí, es verdad que bueno, la historia, pues bueno, es lo típico que hemos visto siempre, ¿no? Tú eres el nuevo de la ciudad y tal, que has salido de un agujero, y lo de siempre, eres el encargado de salvar el mundo. Poco más hay que destacar. Pero quizás a nivel tecnológico es
ahora mismo juego, no tiene rival en ese sentido.
La verdad que yo creo que los videojuegos basados en rollo posapocalíptico, ahora que está tan de moda en otras áreas como es el cine, los cómics, con Walking Dead, etcétera, no es tan habitual, ¿verdad? ¿No? ¿O me equivoco?
en el mundo de los videojuegos, bueno, yo creo que ha sido un tema que casi siempre ha estado ahí. De hecho, hay grandes hits, por ejemplo, los Fallout originales, que han estado basados en tema posapocalíptico. Y luego sí, han salido muchos juegos, a lo mejor ya no el posapocalíptico así nuclear, de todo devastado, pero yo creo que sí hay muchos juegos que, si cogemos la fantasía, luego lo que es el mundo real, o sea, lo que es basado en la realidad y tal, yo creo que lo que son los mundos posapocalípticos o el planeta devastado y tal, yo creo que sí que hay un... Sí, hay unos cuantos juegos, además, bastante, bastante buenos.
Sí, está el Borderlands calidad. También.
El Borderlands, por ejemplo,
es muy parecido a este. El Borderlands es muy parecido también, es como... También tiene sus puntos de RPG, ¿no? Y es un juego también en primera persona, pero está creado con un motor gráfico que es cel shading, que aporta polígonos con texturas planas, que queda bastante bien. Ahora van a sacar una segunda versión, pero bueno, está muy basado también en este tipo de
bueno, ahora es que en los últimos 3 o 4 años sí que ha habido una especie de pequeño overbooking, sí, de juegos basados con temática post-apocalíptica.
Yo creo que está basado más bien en el poder tecnológico, ¿no? Porque antes era muy difícil recrear este tipo de soluciones, ¿no? Y ahora, con el poder gráfico y con las máquinas que hay ahora, sí que es más fácil de recrear todo este mundo, ¿no? Con todo este universo.
Bueno, pues ahora a continuación, amiguitos, volvemos otra vez al mundo de Skyrim y nos situamos otra vez de nuevo en un poquito las historias que se nos habían olvidado contar antes, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poco de nuestras experiencias de juego, ¿no? De sí, cómo nos va nuestro mundo por nuestra partida,
sí,
que hemos,
sí,
hecho.
Además, bueno, yo creo que Fire y yo lo estamos jugando de dos formas distintas. Como hemos comentado, es un juego que te da la oportunidad de jugarlo como quieras. Fire está yendo un poco más ahí, según me ha contado, un poco...
Sí, yo voy más por libre, ¿no? Sí que he hecho una de las primeras misiones principales, ¿no? Siempre se ha ido la trama principal, pero a la vez que llegaba a la primera ciudad, ¿no? Y me mandan ir a otros sitios hablando con gente, te van mandando misiones, pues a mí me gusta. Como tengo un caballo y ya tengo casa también, pues cojo el caballo y me voy, y más o menos cuando se me juntan dos o tres misiones más o menos cerca, voy explorando cada camino, ¿no? Y ya he avanzado bastante, tengo un mapeado muy grande abierto, y a la vez que vas por un camino, pues te encuentras a gente, o ves un monstruo, lo intentas matar, o te metes en una cueva, y así es como voy avanzando, más o menos.
Sí, yo voy un poquito más lento. Yo a medida que tú vas hablando en el mapa, o sea, que vas hablando con gente o que vas leyendo libros, en el mapa te van apareciendo, digamos, las cosas que vas descubriendo. Pues te puede aparecer desde una fortaleza en ruinas, a una cueva, a un castillo, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que te van apareciendo en el mapa, pues según tú lees o las descubres.
Bueno, pues por cierto, tenemos aquí, ya que están grabando el programa de mañana, domingo, un programa como son nuestros hermanos y compañeros de Ramen para Dos. Tenemos aquí a David Bato, que seguramente también, por cierto, gracias a él tenemos el privilegio de tener con todos nosotros a Boron y Fallar en esta sección de videojuegos. Así que, ¿qué opinas tú de lo que estamos hablando, de estas recomendaciones?
Estamos hablando del Skyrim, ¿no?
Skyrim, sí, tú también has empezado a jugar.
Yo llevo una horita de juego, pero bueno, también he estado viendo vídeos, habéis comentado lo del truco de cómo se roba, ¿no? Poniendo cubos en la cabeza.
Ah, no, eso no lo hemos comentado.
Pues eso hay vídeos en internet súper chulos de cómo robar. Sí, y ves cómo el tío va cogiendo cubos, los va poniendo en la cabeza, ya se pone a robar. Sí. Eso, claro, es muy, muy cachondo. La verdad es que el juego, yo solo llevo una hora, pero por lo que os he leído, te he leído a ti, Fire, y al resto de colegas así por este correo, es tan grande, tan bestia, que se pueden hacer mil cosas y hay mil posibilidades. Es espectacular.
Sí. Lo que comenta Bato, ¿no? El sistema de robo es que tú puedes robar siempre que no te vea nadie, ¿no? Tienes un modo de ponerte oculto y siempre que no estés a la vista de alguien, pues puedes robar. Pues claro, hay un cachondo en internet que lo que hacía era coger los cubos y ponerlos en la cabeza de la gente, ¿no? Entonces se ve cómo entra en una tienda, pone los cubos en la gente, entonces claro, ninguno puede ver y entonces tú ya puedes coger todo lo que tiene encima del mostrador de la tienda y se lo lleva y no le pilla a nadie.
Eso también es muy de partida de rol.
Sí.
Si saco una puntuación, le robo los pantalones,
sí,
aunque los lleve puestos.
Sí, truquitos de esos ahí.
Bueno, aquí tenemos otro compañero de Ramen para Dos que nos quiere comentar algo.
El Skyrim es un juego lamentable. Pero terrible. Es decir, estaba comentando, creo, David, el momento cubo en la cabeza. Es decir, no puedes hacer un juego donde dependas tanto de una IA y se den situaciones tan absurdas.
Sí,
por
sí,
no hablar de
verdad,
los mamuts voladores nazis, esos vecinos, que esos son terribles, que van por en medio del campo y destruyen humanidad. lo destruyen, los gigantes que pegan a los NPCs y se ponen a volar, en fin. Bethesda, en fin, haciendo un juego pues habitualmente pues sí, poco testeado, sí, con cantidad de bugs brutales.
No, porque es muy grande. No pueden probarlo todo.
Pues claro, no, es un juego tan grande.
No, hombre, pero ¿dónde está la gracia, no? Sí que tiene lo que comentas, tío. A mí sí que me ha pasado matando a un dragón, sí que he matado a una señora también que se puso por en medio.
¿Sigue pasando?
Claro, y luego se te viene todo el pueblo encima por ti. Encima que os he matado al dragón, esto es, ha sido una casualidad, bueno, ¿no? Que se metiese la señora por en medio.
Todo el juego de esas dimensiones tiene esos problemas. Tú ves el GTA 4 recién salido, sin actualizar y sin nada, y tiene un montón de bugs.
No tantos.
Sí, sí.
No, daños colaterales, que se llama. No
coges el Red Dead Redemption, igual, puedes montar a una mujer y ir cabalgando. Pero...
Eso también lo puedes hacer en la realidad, si quieres.
Sí, sí,
otra es cosa, verdad, es que te salga.
Que salía lo mismo. Iba el perro con rifle también.
A ver, paremos, que nuestros compañeros de Ramen para Dos tengan que grabar su programa. Así que, si os parece, vamos a seguir avanzando al próximo juego. Code MW3.
Bueno, vaya cambio también. Sí, bueno, pues que comentara, ¿no? Del nuevo Modern Warfare 3. Es un título que, hemos dicho antes, ha vendido millones de copias. Y quizá lo más destacable, bueno, la comparativa, ¿no? Que está metida con el Battlefield 3, que quizá destacaros que la campaña está un poco mejor. Sí que es muy espectacular, es muy... Decían que estaba dirigida por Michael Bay, así que con esto... Sí, sí,
de los fuegos artificiales, ¿no?
Sí, sí, de hecho los vídeos que ha sacado y los trailers que han lanzado eran suyos, estaban dirigidos por él, y todo el juego es muy parecido, ¿no? O sea, la campaña es realmente muy buena, pero se pasa de exagerado, ¿no? Tiene fases en las que tú vas con un buceador y te infiltras en un submarino y destruyes el submarino y con toda la tripulación y sales...
Michael Bay.
Sales sin un Michael raguño, Bay, ¿no? Y cosas así.
¿Aquí Bay también se tira a las actrices?
Pues seguramente.
Seguramente. Eso porque no se puede mostrar en el juego, pero seguramente sí. Y bueno, comentaros que por lo menos la parte de la campaña que la que he probado está bastante mejor que la de Battlefield. Battlefield 3, por otra parte, tiene una campaña muy buena, o quizás quería un poco lucirse un poco más en los gráficos, y no ha sido para tanto, ¿no? La campaña es muy aburrida, vas con mucha gente, demasiados personajes al lado tuyo, demasiada guerra ficticia quizá a tu lado, y tú realmente no aportas mucho. Incluso he visto vídeos también por YouTube, lo que la gente comienza a andar en la misión y no hace absolutamente nada, y va avanzando toda la fase sin matar a nadie. O sea que tiene unas carencias muy grandes que por otra parte sí que cumple en el modo online, ¿no? Porque Battlefield 3 sí que se basa sobre todo en la parte online, con donde puedes coger todos los vehículos y todo, y es una parte que sí que ha mejorado bastante.
O sea, un poquito de rollo Wanker, ¿no?
Sí, sí, o sea, quizás si quieres jugar a la campaña, sobre todo, cógete el Modern Warfare.
No, que se me ha ido la olla, que estaba descojonándome con el chiste, es que eso lo entendía yo. Da igual, me refiero a Wanker por lo graciosillo que que soy un poco borracho ya, amigos. Da igual. Sigamos.
Bueno, pues si quieres jugar a la campaña, cógete el Modern Warfare 3, y si quieres jugar online, pues será mejor que te hagas con Battlefield 3.
Bueno, pues vamos a seguir hablando, si te parece, del siguiente juego, Bastion.
Hostia, pues sí que he puesto juegos aquí, macho, ahora que me estoy dando cuenta. ¿No habéis jugado ninguna Bastion?
Lo he probado.
¿Lo has probado?
Sí.
Sí, muy bueno, ¿eh? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, está bien, lo que pasa es que me daba la sensación de que era un poco lo de siempre, un poco demasiado es un arcade muy muy RPG, muy, y no le encontré una especie de innovación, que me la vendían en plan de no regenerar el género, y me volví a encontrar un poquito con
sí, quizás es muy de lo mismo, pero lo único que me gusta son los comentarios que hay del doblaje que tiene este en inglés, que te va comentando más o menos lo que va pasando, que es como una historia, es aquí. Quizás es la parte que es un poco más nueva, ¿no? Pero por otra parte...
La mecánica es totalmente...
Sí, sí, la mecánica es muy lineal. Es un juego indie, ¿no? Que han creado unas personas, pero quizás...
Para jugar con gafas de pasta también.
No, eso es otro.
¿Eh? No, es que cuando digo lo de juego indie, pues es lo que me recuerda, gafas de pasta para jugar a él. En vez de gafas de 3D.
Tampoco es muy indie en ese sentido.
No, no es muy indie, sí.
No, es más o menos comercial. Además, la estética también tiene un pelín, así un toque a Merimanga, un poco...
Sí, 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 sí.
Con
sí.
Muy colorido, y no, no es un... como el de la nave espacial esta... No me acuerdo cómo se llamaba.
El XCOM, dices. No, se parece no. Mucho a ese. A mí el aspecto gráfico sí que me recuerda mucho al XCOM.
No, no, no. Me refería yo a otro que han sacado hace poco, que es de una... El Don Pache es otro rollo, que es un bullet hell de estos del infierno, terrible. No, es otro Life Arcade, que es de una nave espacial, que va en plan 2D, que son así luces y sombras, un poco como el Limbo.
Sí, ya sé cuál es, el que se ve como sí, la sombra del,
es,
del
platillo. Ese sí que es mucho más indie, ¿no?
Sí,
no sé
sí, si sí, 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 tienes razón.
Es más comercial.
Pero bueno, este combina quizás un poco de coge un poco de Diablo, quizás, ¿no? Porque pues tienes los combates en primera así en
sí,
cerca, tienes las posibilidades de aumentar luego los disparos. Pero bueno, a mí me ha parecido que está bastante bien, sobre todo por el precio que tiene.
Eso es lo mejor, sí.
Lo duradero que sí, el aspecto gráfico que tiene, que está bastante cuidado, es una gran opción.
Pues si os parece, amiguitos, lo que vamos a hacer es ya despedirnos. Si no te importa, guardarte la última sorpresa para el mes que viene de recomendación.
Es el Zelda Skyward, chaval.
Eso no se puede dejar.
Bueno, venga, deprisa, venga, venga.
El timo de la estampita.
El timo de la estampita, venga. Sí.
O sea, ¿cómo puede Nintendo estar vendiendo un juego en el que te tienes que comprar el Motion Plus? O sea, no puedes jugar.
El Wii Motion no Plus puede. Es obligatorio para jugar, eso que hay que dejarlo.
Es el
muy
timo
claro.
De la estampita de Nintendo.
Pero yo la verdad es que no me esperaba nada grande de este juego y me ha sorprendido realmente.
Yo odio la Wii, la odio. Es una consola que no me gusta nada como concepto ni nada. Pero probé el Skyward ahí en el Game Fest y es una gozada. ¿Funciona?
Sí,
sí. Es maravilloso.
Sí, funciona. Quizá la implementación del Motion Plus es la mejor que se puede tener.
Y luego que es muy intuitivo y muy fácil de jugar.
Sí, sí, sí.
Yo lo he disfrutado como ningún otro juego de Wii.
Sí, sí, quizás sea el mejor juego de Wii. La implementación, sobre todo con el Wii Motion Plus, es la mejor, ¿no? Es la primera vez en la que tú tienes un juego en la que llevas la espada realmente como tienes el movimiento del Wii Motion, ¿no? Puedes ir al juego andando con la espada así para abajo y el muñeco va con la espada exactamente igual. Puedes ir con el juego... con el Wiimotion apoyado en el sofá y va exactamente apoyado en el sofá. Y luego con el otro Nunchuk también tienes el control del escudo, que está bastante bien. Y luego tiene la peculiaridad de que cada enemigo, cada personaje o cada cosa que hagas tiene exactamente marcada la tajada con la que le tienes que dar, ¿no? Hay unas flores que son verticales, otras horizontales, entonces siempre tienes que golpear en esa posición. Luego tiene para cortar cuerdas exactamente unas posiciones marcadas en las que tienes que dar exactamente el tajo donde corresponde. O sea, la implementación de que tiene del Nunchuk con el Wiimotion Plus sobre la espada es realmente espectacular. Y hay en algunos momentos en los que tienes que sacar espadas o levantarlas hacia el cielo, las que tienes que hacerlas en realidad, las que tu vecino van a pensar, estás realmente loco.
Es un friki peligroso.
Pues eso es lo que me han comentado habitualmente, amiguitos, cuando desgraciadamente tiene que sonar esta sintonía. Pues sí, amiguitos, nos despedimos hasta la semana que viene, ya en este casi último programa de videojuegos del año, cuando será el mes que viene, cuando sí que sea el verdadero último programa dedicado al mundo del joystick. Así que para mí ha sido un tremendísimo placer tener con todos nosotros de nuevo a nuestro amante de los tiros en la fresa y las pericas, como es nuestro compañero Falla.
Pues sí, emplazaros una vez más al próximo mes, ¿no? En el que haremos ya el recopilatorio del año o la típica recomendaciones navideñas y esperamos veros una vez más por la tarde de 5 a 7, como todos sabéis, en este programa que se va a presentar.
Y por supuesto a nuestro compañero Taur Manco. Ha sido un placer una vez más, Alfredo.
Siempre es un placer cantar y bailar para todos ustedes.
Por supuesto, ha sido un placer tremendísimo. También con el debut. Alucinante, de verdad, me he dejado con el culo torcidísimo. Estoy encantado de tener con todos nosotros a nuestro compañero JL Vortex.
Sí, implica connotaciones sexuales, me parece.
Yo no he sido. Bueno, yo igual, un placer ha sido estar aquí. Esta gente es increíble. Y bueno, a todos los que nos escuchen, que esto está en podcast, que es como yo lo suelo escuchar, que os lo podéis descargar. Y es un programa fantástico. Ha sido un placer y bueno, que espero que jugáis al Skyrim y descubráis todos los secretos que hay por ahí escondidos.
Muy bien, y también damos un fuerte abrazo a nuestro compañero Forceps Boron, que volverá el mes que viene para despedir también el mes, el año y lo que haga falta, el milenio, lo que haga falta en esta Para los Monstruos. Nos despedimos con un tema musical y a continuación os vamos a dejar, amiguitos, con la canción elegida por nuestro compañero Fire. Cuéntanos.
Sí, pues así es un tema del The Punisher, para no romper el tópico del programa, ¿no? Que es de Nickelback y se llama Slow Motion.
It's not broken, it's just swollen. Can't anticipate how you're feeling from day to day. Well, I've got you now, that's your meeting. Don't worry, cause they're laughing and you're bleeding. Glory.